Estoy de puntilla.
Pero espera, que me haga
más
que
sea pareja. Abajo, más que sea abajo, pero estoy de puntilla.
Nuevo elenco del programa en otra clave.
Muchas gracias.
El programa en otra clave hace nuevos fichajes para... Aparte de Omaira Cazorla.
Y de Clara ahora...
Siguiente.
En el Parlamento.
Siguiente.
Eso hubiese sido noticia.
Señorita. Señorita. Guapo doble. Ración de papas fritas.
Escucho a Mario y volteo yo acá.
A seguir haciendo los reyes, ¿no? Vale. Gracias. ¿Te la saco yo? Ponte tú.
Vente.
Bueno, no se queden bobos.
Se oye todo.
¡Qué guapo! Sí, ey, hola.
Sí, sí, se oye. Se oye.
Gracias, mi amor.
Tienes 4 o 5.
Ay, qué rico.
Se oye perfectamente.
Un plato de papas, un plato de papas locas y...
Entonces sí. ¡Hala, qué guapo!
Buenos días, señorías. Ruego ocupen sus escaños, por favor. ¿Cómo? Ahí ya los veo, están en revés. Señorías, muy buenos días. Que ocupen sus asientos, por favor, para dar comienzo a la sesión plenaria.
Esta la va a contestar el de Turismo.
¿Y qué más?
Y la 1628, el punto 116, el consejero de Agricultura.
¿Vale? Ok, muchas gracias. Señorías, por favor, ocupen sus escaños. Muy buenos días. Señorías, miembros del Gobierno, ocupen sus escaños, por favor. A los medios de comunicación, si son tan amables, pido que despejen el pasillo para dar comienzo a la sesión. Señor Rodríguez, por favor, ocupe su escaño, si es tan amable. Muy buenos días, a ver si ahora sí, a todos y todas los que están hoy aquí acompañándonos en este salón. Saludamos especialmente a todos los integrantes del equipo En Otra Clave, JA, y darles la bienvenida por estar aquí hoy con nosotros, con nosotras, alegrándonos y hacer un día especial este pleno. Muchas gracias. Sigan haciendo que la risa siga entrando por todos los rincones. Gracias por eso. Muy amable, gracias. Señorías, vamos a lo que nos toca, que es a la sesión de control. Comenzamos con la sesión de control, como es habitual, al presidente del Gobierno. Silencio, señorías, por favor. Comienza el señor diputado don Casimiro Curbelo Curbelo, el Grupo Parlamentario Mixto, sobre la crisis institucional provocada por el secesionismo o Declaración Unilateral de Independencia Catalana. Señor Curbelo, cuando quiera.
Buenos días, presidenta. Señor presidente del Gobierno, señorías, saludos a todos los componentes de Clave de JA que nos acompañan hoy. El referéndum ilegal y sin garantías en Cataluña ha provocado una crisis institucional en nuestro país y en Cataluña sin precedentes en la historia democrática de nuestro país. Ha dañado la imagen de España en Europa y en el mundo. Ha fracturado a la sociedad catalana y ha dañado la economía española y catalana. El ejemplo más palpable es el goteo de salidas de empresas de esa comunidad autónoma y de bancos. Supone el fracaso de la política con mayúsculas y provoca la prórroga de los presupuestos generales del Estado para 2018, que además perjudica a todas las comunidades autónomas y especialmente perjudica a la comunidad autónoma canaria y a la agenda canaria. Previsiblemente esta tarde Puigdemont declarará la independencia, la República Catalana y la desconexión temporalizada. Si la firma, que eso es lo que tengo dudas que haga, Rajoy aplicará el artículo 155 de la Constitución, convocará elecciones autonómicas como única salida al irresponsable comportamiento ante el flagrante incumplimiento de la ley, la Constitución y el intento de ruptura de la unidad de España y la convivencia en nuestro país y en Cataluña. Quedaría sin fuero, lógicamente, si esto ocurriera y sería juzgado por rebelión. Pero la pregunta es, ¿la prórroga de los presupuestos, señor presidente del Gobierno, con la negativa del PNV a hablar de la aprobación de unos nuevos, deja o quita valor a los dos escaños, indudablemente, de Canarias, tanto de Coalición Canaria como de Nueva Canarias? El sistema de financiación está pendiente de una solución para Cataluña, que debe al Estado nada más y nada menos que 56.800 millones de euros. La ley económica del REF está sin aprobar. Hay aspectos que se van a prorrogar y otros no. La bonificación, ya señor Rodríguez, del transporte de Canarias a la península será difícil, pero vamos a ver qué es lo que ocurre. Los convenios sin firmar y sin presupuesto, me refiero a carreteras, obras hidráulicas, costas y algunos más. Y deja en papel mojado todos los acuerdos que el Partido Popular ha negociado con Ciudadanos. Desde luego, el panorama no es halagüeño. Por eso le pido, señor presidente, que nos diga ¿Qué va a ocurrir? Esta pregunta la hacen hoy todos los portavoces de los distintos grupos parlamentarios.
Muchas gracias, señor Curbelo. Señor presidente.
Muchas gracias, presidenta. Buenos días a todos. Efectivamente, señor Curbelo, la situación es preocupante. Yo quiero empezar, habiendo seguido las declaraciones de la totalidad de los portavoces y presidentes de los grupos de esta Cámara, manifestando el orgullo que al final uno siente como canario cuando ve que hay muchísimo sentido común. A pesar de todas las diferencias políticas que nos puedan separar, la realidad es que prácticamente la unanimidad de la Cámara se ha pronunciado con preocupación por este asunto y se ha preocupado porque estemos situados todos dentro de la legalidad y que las cosas se cambian dentro de la Constitución y la legalidad. Y, por lo tanto, puedo decir hoy aquí que cuando los he escuchado me he sentido orgulloso de decir que al final estamos lejos del continente, pero nos preocupa lo que ocurre en el continente. Y, como usted bien ha dicho, las consecuencias de lo que está ocurriendo en una parte de España afectan directamente a Canarias y afectan al día a día de todos los hombres y mujeres que viven en esta tierra. Una prórroga de los presupuestos del Estado en una situación complicada como la que todavía se sigue viviendo en este país es una muy mala noticia. El que tengamos ahora mismo en el aire convenios como el Plan Integral de Empleo, infraestructuras educativas, infraestructuras turísticas, distintos acuerdos que hemos ido alcanzando gracias al peso específico del voto nacionalista en Madrid y a la inestimable ayuda de muchos de los que se sientan en esta Cámara, es una mala noticia para Canarias. Y, desde luego, el escenario al que nos enfrentamos para preparar las cuentas canarias para el 2018 es un escenario menos optimista y tiene que ser más modesto y prudente del que preveíamos. Pero también ahí, usted como líder de su fuerza política y esta mañana también con el señor Antona, que teníamos la conversación, vemos cómo hay gente que está preocupada por eso y que independientemente de lo que pueda ocurrir, que podremos contribuir o no a ese diálogo, a ese entendimiento y desde luego a ese cumplimiento estricto de la legalidad, que es lo que tenemos que hacer todos los españoles, hay también una necesidad de presentar unas cuentas en Canarias, de presentarlas y de aprobarlas, porque frente a toda esta crispación, frente a toda esta inestabilidad en Canarias, que también nos afecta, tenemos que dar esa imagen de responsabilidad y solidez. Y creo que las conversaciones que han comenzado en esos días son muy halagüeñas y yo quiero también agradecerlo hoy aquí públicamente. Muchas gracias.
Gracias, señor presidente. Turno ahora para el señor diputado don Asier Antona Gómez, del Grupo Parlamentario Popular, sobre la declaración sobre la situación institucional como consecuencia del desafío secesionista en Cataluña. Señor Antona.
Gracias, señora presidenta. Buenos días, señoría. La doy por reproducida.
Muchas gracias, señora Antona. Señor presidente.
Gracias, presidenta. Pues es un poco la línea, señora don Asier, de lo que venía hablando con el portavoz de Agrupación Socialista Gomera. Es decir, nos enfrentamos a una crisis sin precedentes en la historia de nuestra democracia. Creo que en estos momentos tenemos que mantenernos todos unidos, tener un discurso responsable, serio, de altura de mira y recordar que en el año 1978 eran muchas más cosas las que separaban en aquellos momentos a los líderes de este país y fuimos capaces de ponernos de acuerdo en una Carta Magna que ha servido para que este país crezca y conviva pacíficamente hasta estos momentos.
Gracias, señor presidente. Señor Antona.
Señora presidenta, señorías, señor presidente del Gobierno de Canarias, creo que compartimos la preocupación todos los diputados y diputadas, todos los grupos parlamentarios de lo que está aconteciendo en Cataluña. Es preocupante la situación que se ha iniciado hace algunos meses, esa situación del camino hacia el precipicio. Pero esta tarde, señorías, se puede dar un hecho que al final ese camino hacia el precipicio pueda definitivamente empujar a la sociedad catalana al suicidio político declarando, no sabemos si unilateralmente o no, la independencia de la República de Cataluña siempre fuera al margen de la ley y del marco constitucional. Y lo va a declarar un Parlamento como este, que debe velar siempre por el respeto a la Constitución, por el respeto a la legalidad y por el respeto al marco de convivencia. Y aquí no cabe equidistancia entre los que defendemos el marco de convivencia y la ley y aquellos que quieren hacer volar por los aires el Estado de Derecho y las reglas de juego. No cabe equidistancia. Y, por tanto, pido hoy aquí en el Parlamento de Canarias, posiblemente el Parlamento más alejado del Parlamento catalán, de Cataluña, pero cerca en el corazón, que tenemos que también lanzar una voz alta y clara, como lo hemos hecho desde Canarias, para que ese respeto al marco legal, al marco de convivencia y al marco constitucional sea lo que prime el sentido común, la sensatez y la cordura hoy en el Parlamento catalán. El Partido Popular va a actuar con responsabilidad, allí y aquí. Allí, velando con firmeza por ese respeto legal, y aquí, porque a pesar de la incertidumbre y de la inestabilidad, quiero decir aquí que el Partido Popular va a actuar con responsabilidad, con altura de mira. Y por eso hoy, en la reunión que hemos mantenido el presidente del Gobierno y yo como presidente del partido, le he dicho que a pesar de la inestabilidad, que a pesar de la incertidumbre, Canarias no se podía permitir el lujo de seguir por esa línea de la locura que algunos quieren convertir la política en España. Y aquí está la mano de responsabilidad y coherencia del Partido Popular para que una ley tan importante como la ley de presupuestos de esta tierra pueda ser aprobado. No a cualquier precio, no con un cheque en blanco, pero sí con el trabajo que hemos puesto en marcha a partir de hoy para que esta tierra, a pesar de la incertidumbre, tenga unas cuentas que nos guíen apoyando los servicios fundamentales, a los sectores productivos y que haya una rebaja fiscal en el ámbito de Canarias.
Muchas gracias, señora Antona. Señor presidente.
Muchísimas gracias. Pues efectivamente, le agradezco, como decía ante los medios de comunicación cuando comparecimos y hoy aquí, ese gesto de responsabilidad, ese compromiso con esta tierra y, por supuesto, que va a ser correspondido con lealtad, con generosidad y, sobre todo, poniéndonos de acuerdo. Porque cuando ponemos por encima de los intereses partidarios y personales, los generales de los ciudadanos que viven en Canarias, es fácil llegar a acuerdos con esa generosidad y esa altura de mira, y es un gesto que le honra, estimado Asier. Y efectivamente, compartimos plenamente que aquí no hay término medio. Aquí no se puede cumplir la ley a medias, y se puede cumplir un poquito y otro poquito no. La ley se cumple o no se cumple. Y este Gobierno de Canarias, que estuvo reunido no en Consejo de Gobierno, pero sí estuvimos el domingo por la noche, el día del referéndum catalán, siguiendo con mucha preocupación en la sede de Presidencia los acontecimientos, lo dijimos claro, alto y nítido. Nosotros estamos con la ley, con la Constitución. Y es cierto que la Constitución obedeció a un momento histórico y que previsiblemente requiere una reforma en estos momentos, pero con diálogo, con sosiego, sin chantaje y sin ninguna pistola en la sien. La realidad es que tenemos que sentarnos todos con humildad a revisar el modelo. Y es revisable, por supuesto que es revisable. Y nosotros no hemos escondido cuando hemos dicho que nos gustaría esa revisión de la Constitución y nos gustaría que Canarias tuviese otro estatus en esa Constitución. Pero siempre lo hemos hecho desde la legalidad, desde la conciencia y el sentido común. Y en ese camino el Gobierno de Canarias va a estar siempre, como no puede ser de otra manera, y como decía al principio de la intervención, con el orgullo de que la inmensa mayoría, si no la totalidad de esta Cámara, está en el margen de la ley, y es un mensaje que desde aquí, desde la modestia y desde la lejanía, le transmitimos al Estado español. Gracias.
Muchas gracias, señor presidente. Turno ahora para la señora diputada doña Noemí Santana Pereira, Grupo Parlamentario Podemos, sobre diálogo y reforma de la Constitución para un nuevo espacio, un nuevo encaje territorial dirigido al presidente del Gobierno. Señora Santana, cuando quiera.
Buenos días. Doy la pregunta por reproducida.
Muchas gracias, señora Santana. Señor presidente.
Muchas gracias. Bueno, pues las propuestas que con modestia desde el Gobierno de Canarias hemos podido trabajar y por el que yo puedo hablar son varias. Primero, el diálogo. Creo que son miles, si no cientos de miles de personas las que quieren que haya diálogo dentro del margen de la legalidad. La segunda, poner sobre la mesa una reforma de la Constitución donde nos podamos encontrar todos más cómodos. Y la tercera, y ya fue una batallita de este Gobierno de Canarias, quizás el seno de la Conferencia de Presidentes puede ser un espacio para iniciar ese diálogo. Lo estoy haciendo por primera vez aquí, público, pero sí es cierto que el poder encontrarnos los presidentes autonómicos, más allá de con los partidos políticos que ya el presidente Rajoy se ha reunido, puede propiciar ese clima favorable para poder sentarnos y, con sentido común, solucionar un problema político.
Gracias, señor presidente. Señora Santana.
Pues por una vez, y sin que sirva de precedente, la verdad que nos sorprendió positivamente el comunicado que emitió el Gobierno de Canarias el pasado domingo 1 de octubre con respecto a la situación de Cataluña. Además, creíamos que era necesario, pero eso ahora no solo puede quedar en un comunicado, sino se tiene que traducir en hechos. Ustedes y nosotros sabemos que Canarias ha sido una gran castigada año tras año por el Gobierno español, que incumplía la Constitución, el artículo 138.1, ese que habla de compensar el hecho insular. Parece que la Constitución es sagrada para algunos tan solo cuando les interesa. Hemos sido la peor comunidad financiada durante años, y eso pues lo que ha hecho es traducirse en los peores servicios públicos del Estado y además en un alto índice de precariedad laboral y también de pobreza en nuestra tierra. Lo que está ocurriendo hoy en Cataluña no es tan solo una crisis territorial, es una crisis del régimen. El modelo de Estado de autonomía ya está agotado. El régimen del 78 pues ya no da más de sí, es un modelo caduco. Y debemos sentarnos, como usted dice, a repensar nuestro país de países. Ustedes lo decían en su comunicado, que hace falta una reforma de la Constitución y que Canarias necesita otro modelo de mejor encaje en el que nos sintamos que formamos parte de un sistema más justo y más solidario. Por eso les pedimos que sea consecuente con este comunicado, que formen parte del bloque de aquellos que pedimos diálogo y no de aquellos que piden el bloque del inmovilismo, el bloque de la represión, el bloque del bloqueo. Ser una comunidad autónoma, socia del Partido Popular, nos puede salir bien caro, señor Clavijo. Y eso lo estamos viendo pues con el uso partidista que está haciendo el señor Rajoy de los presupuestos. Esperemos que ese bloqueo de los presupuestos generales del Estado que estamos viendo hoy en día se pueda superar, porque si no, esas tan ansiadas y tan esperadas inversiones en Canarias, que se supone que iban a llegar, tal vez no lleguen nunca. Así que nosotros lo único que les pedimos es que no se entreguen al Partido Popular, señor Clavijo, ni en Madrid ni en Canarias. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Santana. Turno ahora para el señor presidente.
Gracias, señora presidenta. Le agradezco el tono, le agradezco además la voluntad de que consensuemos una posición. Y también le digo, ¿no?, que ya nos vamos conociendo, ya son más de 2 años y puedo equivocarme y me equivoco con frecuencia, pero no soy una persona entreguista. Ahora sí me entrego a lo que yo considero que puede ser o una misión o un deber como presidente de todos los canarios, y es me entrego a la comunidad autónoma con errores y con aciertos. Si estamos en el mismo bloque, yo estoy encantado de que estemos en el mismo bloque, porque yo quizás a lo mejor soy bastante rígido. Yo solo veo 2 bloques, el de los que cumplen la ley y el de los que no lo cumplen. Y ahí no hay tutía. Yo no tengo líneas grises ni difusas. O se está en el ordenamiento jurídico y en el marco de la Constitución o no se está. Y nosotros estamos en el marco de la Constitución y el ordenamiento jurídico. El Gobierno de Canarias está ahí. Y desde ahí vamos a propiciar todo lo que sea necesario para hacer esa modificación que usted bien dice. Una modificación de una Constitución que en el contexto que se vivía en aquel país hizo lo que pudo. Y miren, tan mal no lo hicieron, donde ha servido de convivencia y van para 40 años desde que tenemos esta Constitución, que será en el diciembre, quiero recordar, del 2018, cuando se cumplen los 40 años. Y a lo mejor es un momento idóneo para modificarla. Y ahí trataremos de encajar a Canarias en la mejor posición en la que nosotros consideramos, y estoy seguro de la que aquí será un consenso, debe estar en este caso situado Canarias. Pero de verdad, solo consideramos 2 posiciones, dentro de la ley o fuera de ella.
Gracias, señor presidente. Turno ahora para el señor diputado don José Miguel Ruano León, del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario, sobre previsiones del proyecto de ley de presupuestos de la comunidad autónoma para el año 18. Señor Ruano, cuando quiera.
Sí, muchas gracias, señora presidenta. Dada la respuesta que el presidente del Gobierno le daba a don Casimiro Curbelo en relación con su propia pregunta, la retiro, puesto que ya la doy por contestada. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Ruano. Pasamos entonces, señorías, a la siguiente pregunta, señor diputado don Román Rodríguez Rodríguez, del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, sobre la crisis territorial y sus consecuencias. Señor Rodríguez, cuando quiera.
Señora presidenta, señorías, señor presidente, ando mal. de la afonía. Decir dos cuestiones, ¿no? A todos se nos ha ocurrido esta pregunta expresando la preocupación. Yo creo que la gente consciente, no importa el lugar del Estado donde viva, estamos inquietos y preocupados por los acontecimientos de Cataluña. Algunos veíamos venir esta crisis. Esta crisis tiene orígenes. Esta crisis no es casual. Esta crisis tiene historia. Pero lo cierto es que en este momento, yo diría que grave, de confrontación, de quiebra de las reglas de juego, toca colocar a cada cual en su sitio y la ley está para eso. Y no tenemos duda de que hay que aplicar la ley, pero no solo la ley. No se puede aplicar solo la ley, porque tenemos problemas. Y los problemas en democracia se discuten, se dialogan, se acuerdan, se consultan. Ya veremos a quién, dependiendo de su naturaleza. De forma que ninguna duda sobre la necesidad de que quien se sale de la norma de manera burda, exagerada, fuera de lugar, tomándose la justicia por su mano, no se lo puedes permitir. Y por lo tanto se va a aplicar la norma, pero no de cualquier manera tampoco, sino de manera ponderada. Es decir, el 155 es un cajón desastre, que va desde la disolución de las cámaras a la destitución del gobierno. Y yo espero, deseo y estoy casi seguro que los que tienen que tomar decisiones van a medir las decisiones, van a medir las consecuencias de sus decisiones, porque por ahora esta crisis es reconducible, institucional y legalmente, pero esperemos que no demos el paso de la tragedia, porque si damos el paso de la tragedia, la crisis será de otra naturaleza. De manera que desde Nueva Canaria no tenemos duda de que caben las reformas. Las hemos reclamado durante décadas. El título octavo tiene que ser reformado en profundidad. El modelo territorial está caduco, no vale. Y por lo tanto se tiene que reformar a través de los procedimientos establecidos. Pero ahora toca restablecer las reglas de juego con moderación, con ponderación, que no nos arrepintamos de los excesos. Toca recuperar lo antes posible la contención, la palabra, el acuerdo y, en definitiva, la decisión.
Muchas gracias, señor Rodríguez. Señor presidente.
Tres cuestiones, señor Rodríguez. La primera, me gusta más este tono que el que habitualmente usa. Con lo cual, se lo agradezco y creo que ganamos usted y yo con su tono. La segunda cuestión, totalmente de acuerdo. Y el concepto, que es la tercera que usted buscaba, que también estamos de acuerdo, es proporcionalidad. Ese es el concepto jurídico que usted buscaba. Proporcionalidad en la actuación. Porque si se actúa de manera desproporcionada, lejos de arreglar, se agrava el problema. Y si nos quedamos cortos con la actuación, tampoco se soluciona. Y eso solo se puede solucionar, como usted bien ha dicho, con diálogo, con entendimiento, con un espacio de encuentro donde todos podamos participar y donde al final, como se ha hecho aquí al principio de esta sesión de control, pongamos el interés de los ciudadanos por encima del de los partidos políticos o desde los tacticismos. Con lo cual, vuelvo a repetir o termino como empecé. Es un orgullo, un alivio y un mensaje muy claro y nítido el que transmite esta Cámara hoy a la ciudadanía canaria, pero también a la del Estado español, a toda la ciudadanía, de que aquí hay sosiego, hay cumplimiento a la ley, hay proporcionalidad, preocupación y mucha predisposición para, con la humildad que podamos tener, participar en la solución de este grave problema que hoy sacude a nuestro país. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor presidente. Turno ahora para la señora diputada doña Patricia Hernández Gutiérrez, Grupo Parlamentario Socialista Canario, sobre política de nombramiento. Señora Hernández.
Gracias, señora presidenta. Uno pierde la alcaldía de La Victoria y Clavijo le nombra jefe de gabinete. Pierdes la alcaldía en una moción de censura en Frontera y la exalcaldesa es nombrada asesora del vicepresidente. Moción de censura en ICOT y el exalcalde directo al Gobierno de Canarias. el 75% de la lista que llevó Pablo Rodríguez, su vicepresidente, al Congreso Insular de Coalición Canaria en Gran Canaria, trabajan como altos cargos del Gobierno. Por eso le pregunto, si la política de nombramientos del Gobierno de Canarias responde al interés general y a la normativa vigente, o como parece, responde a los intereses de Coalición Canaria.
Señor Hernández, señor presidente.
Bueno, pues yo creo que en este caso los nombramientos obedecen claramente a un partido político que gobernamos en solitario, como usted bien sabe, desde diciembre del año pasado, y obedece en este caso a lo que mi formación política y yo mismo considero que pueden ser las personas idóneas para desempeñar esa tarea de gestión y política en el Gobierno de Canarias.
Gracias, señor presidente. Señor Hernández.
Más tardó en tramitarse la moción de censura de Nicot que usted en asignarle un sueldo público en el Gobierno de Canarias al exalcalde. Sueldo público que no es otra cosa, sino sueldo público, porque una dirección general en la Consejería de Hacienda, cuando su gestión al frente de las cuentas públicas de Nicot fue desastrosa, y lo dicen todos los grupos, excepto el suyo, Nicot, en fin, llueve sobre mojado. ¿Cree que se puede consentir, después de que el consejero de Presidencia socialista, Aarón Afonso, notificase a su jefe de gabinete en 2015, Haroldo Martín, que estaba en situación de ilegalidad, que no podía ser concejal y alto cargo, y dimite, usted y su vicepresidente volvieran a hacer lo mismo con Melisa Armas? ¿Le ha reclamado usted las cantidades indebidamente cobradas al que es hoy alcalde de La Victoria? ¿Lo ha hecho? ¿Le ha devuelto el dinero como marca la ley? ¿Se lo ha reclamado usted? Mientras, cualquier hijo de vecino, si no paga sus impuestos, es embargado. Y no solo no lo reclaman, sino, como lo decía ahora, vuelven a hacer lo mismo, señor Rodríguez. ¿Sabe usted que Melisa Armas, su asesora, es concejala en el Ayuntamiento de Frontera? ¿Lo sabía o se está enterando por mí? Porque si lo sabía, resulta que está haciendo una cosa ilegal. Y si no lo sabía usted, señor Rodríguez, es el señor Barragán el que debe decírselo, porque así figura en las obligaciones. Pero mire, en el colmo de la desfachatez, ha nombrado usted, señor Clavijo, a otro concejal de Frontera, Diego Acosta, como asistente de la vivienda oficial del presidente. Es decir, en Tenerife y en Gran Canaria. Sin embargo, vive en El Hierro. No pisa Tenerife, camina, toma café, toma vino, va al Ayuntamiento de Frontera en El Hierro. Reconozca usted aquí hoy que está pagándole un sueldo oficial con dinero público a Diego Costa por no trabajar, sino ser afiliado de HI. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Hernández. Señor presidente.
Gracias, señora presidenta. Bueno, la verdad es que después de la altura de miras del debate que hemos tenido con anterioridad, yo creo que esto son cosas domésticas. Las reglas de juego, como comprenderá, de los partidos políticos, la democracia, al final establecen que los cargos públicos que yo tenga que nombrar, unos obedecen, y he sido criticado cuando obedecen, a que no son afiliados a Coalición Canaria, y he sido duramente criticado. Tenemos un consejero ahí que usted duramente criticó, en este caso del señor Bartar, un profesional que viene de la, en este caso, de la sanidad pública y privada, y fue criticado. Pero es que cuando nombro afiliado, también soy criticado. Yo no voy a entrar en, y usted más, porque si quiere podemos sacar la lista de los miembros que usted me propuso para que fuese nombrado, y puedo hablar desde concejales, exalcaldes, hermanas de alcaldes que luego son retornados, excargos del gobierno que van a los ayuntamientos gobernados por el Partido Socialista. Yo no voy a ser un hipócrita, porque esto lo hemos hecho todos los partidos políticos y así es la democracia. Lo que nos tienen que jugar los ciudadanos es por el resultado de la gestión. Y yo, por el hecho de ser, en este caso, concejal o alcalde de un ayuntamiento, que además, se lo digo por experiencia, aquellos que han pasado por la política local, aquellos que han sido concejales, han gestionado o han sido alcaldes, suelen tener luego un resultado muy satisfactorio a la gestión, porque han visto a los ciudadanos, y tiene ahí algunos en su bancada, tienen a los ciudadanos muy presentes cuando hacen las gestiones públicas. Pero al margen de todo eso, serán los ciudadanos los que tengan que juzgar, en este caso, la acción de esos responsables públicos al frente de sus nuevas responsabilidades y votarnos o no votarnos. Pero el resto de empezar aquí a criticar si uno es de uno o de otro, pues mire, yo con sinceridad no voy a entrar en el, ni usted más, ni en la política de nombramientos que tuvo usted cuando era vicepresidenta del Gobierno, ni la que tiene muchos de sus cargos públicos, ni otras comunidades autónomas donde ustedes también gobiernan. Al final hemos nombrado a aquellas personas que consideramos que son idóneas para desempeñar el puesto y tendrán que responder ante la ciudadanía en primer lugar y ante los órganos de mi partido.
Muchas gracias, señor presidente. Hemos acabado las preguntas de control al presidente. Señorías, empezamos con el resto de preguntas. La que viene a continuación es del señor diputado don Román Rodríguez Rodríguez, el parlamentario Nova Canarias, pero me dicen que quien la va a contestar, disculpe, señor Rodríguez, no es el viceconsejero, sino el consejero de Turismo. Entonces, por estructura, ¿les parece que la pongamos al final para seguir como hacemos siempre con la estructura del Gobierno? Creo que es lo más adecuado. Por tanto, la dejamos para el final, señorías. Iríamos ahora a la pregunta, señora diputada doña Cristina Tavío, Ascanio, Grupo Parlamentario Popular, sobre acciones para garantizar la obligación de transporte público en las líneas marítimas que conectan El Hierro y Tenerife, dirigida, eso sí, al vicepresidente, del Gobierno de Canarias, el señor consejero de Obras Públicas. Cuando quiera, señora Tavío.
O sea, ¿qué acciones está realizando su consejería con las navieras para garantizar la obligación de transporte público en las líneas marítimas que conectan la isla del Hierro y Tenerife?
Sí, señor vicepresidente.
Gracias, presidente. Buenos días, señora Tavío. Se referirá a la naviera en la línea del Hierro a Tenerife. Desde este departamento se ha estado velando por el cumplimiento de las exigencias y condiciones de la obligación de servicio público Tenerife-El Hierro a lo largo de estos años, manteniendo siempre un seguimiento de la misma y dentro de los límites determinados por el contrato. Se ha mantenido comunicación constante con la naviera encargada del servicio y concesionaria del mismo y con el Cabildo del Hierro a fin de informar y ser informado sobre posibles modificaciones de horario que afectaran al transporte marítimo, con el objeto de ofrecer el servicio que mejor se adapte a las necesidades reales de la isla. Sabe usted, porque lo he manifestado en varias ocasiones en este mismo pleno, que la decisión de prorrogar esta OSP ya está tomada y acordada tanto con la compañía como con el Cabildo Insular, lo cual nos va a permitir continuar trabajando para encontrar los mecanismos más eficientes que nos permitan mejorar, si cabe, el servicio de esta línea en el futuro y garantizar la conectividad entre la isla de Tenerife y la isla del Hierro. Muchas gracias.
Gracias, señor vicepresidente. Señora Tavío.
Vicepresidente, señor consejero, hemos sabido por los medios de comunicación que mantuvo en marzo una reunión con el presidente de una de las navieras que opera en Canarias y que allí se acordó la prórroga del contrato de obligación de servicio público para la conexión del barco El Hierro con Tenerife. Pero también hemos sabido, y usted también, porque nos consta que ha enviado una carta a la consejería y concretamente a la Dirección General de Transporte, que el pasado mes de agosto hubo algún incidente en lo que se refiere al transporte de mercancías. De hecho, el presidente de la sociedad cooperativa El Campo de la Frontera también remitió al Parlamento un escrito solicitando nuestra intervención para que, según sus palabras, cesen los incumplimientos. Nos trasladan que el pasado 10 de agosto dejaron un semirremolque frigorífico cargado de víveres, frutas y otros productos de consumo en tierra. Señor consejero, no sabemos el porqué de esta decisión. Menos aún, ya se les había despachado el billete de embarque, pero lo cierto es que usted sabe, tanto como yo, las consecuencias que puede tener este hecho. Estamos hablando, como el presidente de la cooperativa le trasladó y nos trasladó a esta Cámara, de desabastecimiento de los supermercados del Hierro, de pérdida de parte de las mercancías que se pretendía transportar y de la imposibilidad de dar salida a los productos que se cultivan en la isla al no permitir la llegada del semirremolque con la consecuencia pérdida económica. El presidente de la cooperativa asegura que hechos como este evidencian la vulnerabilidad y frágil situación de la isla del Hierro, aún teniendo conexiones sujetas a obligación de servicio público. El aislamiento mayor, o sea, nuestra ultraperificidad, que le ocurre a todas y cada una de las islas, tenemos un problema grave en la isla del Hierro. Estamos a tiempo, señor consejero, de darle solución a este problema, ya digo, no solo para que lleguen las mercancías frescas a la isla del Meridiano, sino también para que el resto de los canarios y el territorio peninsular y el resto de la Unión Europea pueda disfrutar de los maravillosos productos frescos de la isla del Hierro. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Tavío. Señor vicepresidente.
Gracias, presidente. Efectivamente, señora Tavío, soy conocedor del caso que nos relata, que sucedió este verano en la isla del Hierro. La OSP entre la isla del Hierro y entre la isla de Tenerife es la única OSP marítima que existe de carácter excluyente, es decir, se presentó a un concurso una naviera y accedió a la misma, y por tanto se con esto garantizaba la conectividad y además se imponían una serie de condiciones, frecuencias, horarios y también capacidades del buque. Nosotros, en ese sentido, para poder prorrogar la OSP, que efectivamente anuncié desde el mes de marzo nuestra intención de hacerlo, hemos tenido que, en primer lugar, auditar que la compañía está cumpliendo con las exigencias que la obligación de servicio público le exige. En segundo lugar, hemos también mejorado los horarios que la Isla del Hierro y el Cabildo del Hierro nos exigía, conjuntamente con las propias compañías o los propios transportistas que operaban en esa línea de Tenerife el Hierro. Y con respecto al expediente, y por eso todo este expediente lo hemos ido concluyendo para poder firmar esta prórroga y garantizar la conectividad también el próximo año 2018, pero tengo que decir también que hemos abierto expediente a la naviera por este caso concreto en donde se ha quedado un camión fuera durante el mes de agosto.
Muchas gracias. Siguiente pregunta del señor diputado David Cabrera León, del Grupo Nacionalista Canario, sobre la recuperación del Salón Atlántico de Transporte y Logística, dirigida al señor vicepresidente del Gobierno y consejero de Obras Públicas y Transporte.
Señor Cabrera. Señor presidente, buenos días, señor vicepresidente. Cualquier iniciativa que fomente la conectividad, la accesibilidad y la movilidad de las personas y de las mercancías en nuestra comunidad autónoma facilitará uno de los objetivos principales de cualquier sociedad, que es unir a las personas y unir a los territorios. Tenemos conocimiento que por parte del Gobierno de Canarias, a través de la consejería que usted dirige, se pretende impulsar la organización de la sexta edición del Salón Atlántico de Logística y de Transporte en este año 2017. Entendemos que iniciativas como esta refuerzan el sentido del transporte en una realidad territorial como es la Canaria y deben de ser estos foros una plataforma para ahondar en el transporte entre nuestras islas y también entre Europa, América y África. Desde la presidencia del Clúster Canario de Transporte y Logística se ha destacado la necesidad y la satisfacción por recuperar este evento, la divulgación, el encuentro, la cooperación, la accesibilidad y la movilidad deben primar, como decimos, en eventos como estos, que en otras ediciones han congregado a más de 10.000 profesionales del sector y en torno a 20 países representados. Esperemos, señor consejero, que este evento sea itinerante y recorra nuestras islas y por ello le preguntamos desde nuestro grupo parlamentario qué objetivos se persiguen por parte del Gobierno de Canarias con la recuperación del Salón Atlántico de Transporte y Logística. Muchas gracias.
Gracias, señor Cabrera. Señor consejero.
Gracias, presidente. Buenos días, señor Cabrera. Quiero darle las gracias por darnos la oportunidad a este Gobierno de hablar de nuevo en esta Cámara del Salón Atlántico de Logística y Transporte, ya que, como sabe, se ha recuperado tras dos años sin celebrarse. En este 2017 hemos vuelto a retomar la colaboración con el Clúster Canario de Logística y Transporte para hacerlo posible. El SAL es una apuesta de este Gobierno por la conectividad, la accesibilidad y la movilidad de personas y mercancías. Y también es una iniciativa que contribuirá a impulsar el papel de Canarias como hub logístico. Estamos convencidos de ello. Impulsamos esta sexta edición del SAL porque estamos convencidos de que permitirá impulsar proyectos innovadores y al mismo tiempo complementar la gestión que realizamos diariamente desde la Consejería para poner en marcha medidas y facilitar la inversión para favorecer la movilidad y la integración. Los buenos resultados de las ediciones anteriores certifican las oportunidades que ofrece este encuentro para todos los operadores del sector. Más de 15.000 profesionales y expositores o la presencia de representantes de más de 20 países convierten al SAL en un encuentro de referencia en el sector a nivel internacional. El Salón es una excelente ocasión para posicionar a nuestra economía en un mercado y en un mundo cada vez más globalizado, en el que no podemos olvidar se mueven millones de personas y mercancías diariamente. El SAL nos permitirá, por ejemplo, mostrar las ventajas geoestratégicas que ofrece el archipiélago y divulgar otros beneficios sobre el régimen económico y fiscal, sobre el REF. En esta edición se abordarán temas de gran importancia para el sector de Canarias, como la identificación de oportunidades logísticas para el funcionamiento de diferentes plataformas que podrían instalarse en zonas como Tarfaya, y se dará a conocer las potencialidades del desarrollo regional con la futura apertura de la línea Tarfaya-Fuerteventura. Además, también se presentará el Plan de Cooperación Canarias-África y se llevará a cabo jornadas sobre movilidad inteligente en las que se presentarán las principales innovaciones tecnológicas que revolucionarán el futuro de la movilidad. Asimismo, se celebrarán mesas redondas y debates en los que expertos y profesionales puedan analizar la actualidad del sector. Mención especial también merece la recuperación del premio Adán Martín, creado en honor al que fuera presidente del Gobierno de Canarias, porque él fue el principal impulsor de esta iniciativa. Como en otras ocasiones, el galardón reconocerá el esfuerzo innovador de las empresas del sector durante el último año. También le anuncio que a partir del en el SAL de la próxima edición recorreremos varias de las islas del archipiélago. Gracias.
Gracias, señor vicepresidente. Da por finalizada la pregunta del señor Cabrera. Siguiente pregunta del señor diputado Juan Manuel García Ramos, del Grupo Nacionalista Canario, sobre acuerdos en el viaje presidencial a Azores respecto al documento suscrito en Mindelo en 2010, dirigido al señor consejero de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento.
Señor presidente, bueno, los primeros días de septiembre hemos vuelto a oír hablar de Mindelo, que es una palabra que emerge y se sumerge casi como la isla de San Borondón o como puede ser el lomo blanco de Moby Dick. Como todos sabemos, Mindelo fue una cumbre que se celebró en esa ciudad portuaria de la isla de San Vicente, en el archipiélago de Cabo Verde, en el 2010, y que se apoyó en dos estructuras importantes como era la Unión Europea y la Comunidad Económica de Estados de África Occidental, la CDAO. Se constituyó en 2010 con unos objetivos que era ver qué tipo de cooperación se establecían entre estos cuatro archipiélagos de la Macaronesia en materias como la política energética, la política marítima, los transportes y las comunicaciones, la ordenación del territorio, la seguridad humana y la lucha contra la criminalidad transfronteriza, el cambio climático y la preservación y protección del medio ambiente, el turismo y las tecnologías de la información. Y además se dotó de una fórmula organizativa que era hacer cumbres cada dos años en sedes rotatorias y se creó también una comisión técnica conjunta para seguir toda esta clase, todo este tipo de objetivos. Digo que hemos vuelto a oír hablar ahora, en septiembre de 2017, de Mindelo. Y quisiera preguntarle, señor consejero, porque sé que desde su departamento se llevan a cabo programas y acciones dentro de los objetivos antes enumerados, ¿hasta qué punto no se ha llevado a cabo lo que estaba programado en Mindelo, pero hasta qué punto se han establecido cooperaciones entre los cuatro archipiélagos siguiendo un poco las orientaciones que en 2010 se dieron?
Gracias, señor diputado. Señor consejero.
Gracias, presidente. Señorías, señor presidente, buenos días. Señor Ramos, efectivamente, el presidente del Gobierno se desplazó en visita oficial a Azores el pasado día 3 y 5 de septiembre y con el fin de reunirse con el presidente del Gobierno de Azores, don Vasco Álvarez Cordeiro, para profundizar en la cooperación entre ambos gobiernos y dar un impulso que fuera decisivo a las relaciones políticas, institucionales y económicas. Entre los temas que se trató, entre los muchos que se trataron, uno fue la primera cumbre de la Macaronesia, que tuvo lugar el 12 de diciembre del 2010 en Mindelo, como usted hace alusión, y en la que se firmó una declaración entre los gobiernos de Cabo Verde, de España y de Portugal y los gobiernos regionales de Azores, Canarias y Madeira. En dicha cumbre se quería establecer un diálogo político, un diálogo estratégico y permanente entre los archipiélagos de la Macaronesia con el objetivo de promover su desarrollo sostenible y contribuir a la paz y a la seguridad en la zona del Atlántico Medio en el cual estamos inscritos. Y en el marco del encuentro de los presidentes de Azores, ambos coincidieron en la importancia de una mayor proximidad política y de una cooperación técnica entre los cuatro archipiélagos. Y reafirmaron que este compromiso de reactivación con los trabajos de la cumbre de los archipiélagos de la Macaronesia. Y es por ello que, concretamente, y tal como se plasmó en el memorándum de entendimiento que firmaron tanto Azores como el Gobierno de Azores, y Canarias, se acordó invitar al Gobierno de Cabo Verde y al Gobierno de Madeira a unirse a los trabajos de preparación de una segunda cumbre que impulsara nuestras relaciones. Y esta cumbre se ha propuesto que se celebre en Azores en el próximo año 2018. Y para vertebrar estos trabajos, lo que se ha hecho es promover una estrategia compartida de los cuatro archipiélagos en la que se tiene que profundizar a nivel técnico y análisis de los temas de interés común, de los temas específicos y dentro de los ejes de actuación que ya se acordaron en Mindelo. y es por tanto que, y usted los enumeró, que habrá que trabajar a nivel técnico para profundizar en todos ellos y conseguir que la próxima cumbre, la que se celebre en 2018, marque un hito e impulse realmente las relaciones entre los cuatro archipiélagos. Muchas gracias.
Gracias, señor consejero. Damos por finalizada la pregunta. Siguiente pregunta del señor diputado don Gustavo Matos Expósito, del Grupo Socialista Canario, sobre prácticas contrarias a la competencia en precios de gasolina entre operadores, dirigida al señor consejero de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento.
Sí, señor presidente, señorías, señor consejero, doy por reproducida la pregunta.
Gracias, señor diputado, señor consejero.
Señorías, señor Mato, el Servicio de Defensa de la Competencia ha llevado a cabo las correspondientes investigaciones dentro del trámite de información reservada regulada en el artículo 49.2 de la Ley de Defensa de la Competencia, con el fin de determinar con carácter previo si concurren o no indicios de conducta restrictiva de la competencia en los temas referidos a su pregunta. Y bueno, cabe destacar que en este sentido el Servicio Canario de Defensa de la Competencia solamente es un órgano instructor que no recibe expedientes de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, sino que recibe consultas, quejas y otros para que instruya expedientes y en base a eso remita información. Muchas gracias.
Gracias, señor consejero. Señor diputado.
Señor presidente, señor consejero, mire usted, Competencia ha multado a tres de las operadoras que operan en Canarias sirviendo combustible a los ciudadanos con 32 millones de multas por incumplir prácticas o por usar prácticas contrarias a la competencia pactando precios en sitios como Ceuta y Melilla, donde hay mercados cautivos similares a los que ocurren en este territorio, donde los ciudadanos no pueden cambiarse de comunidad autónoma ni de provincia para buscar precios competitivos. No le hablo ni siquiera de las islas capitalinas, le hablo de las islas menores o islas no capitalinas, donde es un mercado absolutamente cautivo y donde es imprescindible que el Gobierno ejerza con contundencia sus funciones de instrucción e investigación de si se producen prácticas similares en Canarias. Y no es ciencia ficción. Hay tres de las operadoras sancionadas por el Estado por estas prácticas operando en Canarias. Y mire usted, en octubre del 2015 le pregunté, han pasado 2 años, todavía no tengo claro, no sabemos los diputados de esta Cámara qué ha hecho el Gobierno. Me ha vuelto usted a leer las competencias del Servicio Canario de Competencia. Para eso, señor consejero, no le hago la pregunta en el Parlamento. Me basta con leer el boletín oficial o acudir a la página web del Gobierno. Queremos saber cuál fue el resultado concreto de los expedientes de instrucción abiertos por el Gobierno de Canarias que fueron remitidos por el Tribunal de la Competencia. O si ustedes han mirado para otro lado en este asunto. Esto es lo que queremos saber. Mire, esto es lo que decía usted en octubre, Diario de Sesiones, lo que decía usted en octubre del 2015. Si ha existido o existe un comportamiento ilícito, debe ser investigado y si se demuestra que se ha dado una concertación de precios prohibida por la normativa vigente, esa conducta debe ser sancionada de forma contundente. Señor consejero, no sabemos lo que ha ocurrido. Desde octubre del 2015 ha tenido usted tiempo más que suficiente para haber instruido esos expedientes y haber propuesto o no sanción. Queremos saber qué ha ocurrido. Queremos saber qué ha pasado. ¿Ha ejercido usted las competencias? ¿Qué ha podido averiguar? ¿Se pactan o no se pactan los precios de la gasolina en Canarias, señor consejero? Es su obligación saberlo, porque todos, por la mañana, uno de los gestos más habituales que hacemos habitualmente es acudir a la gasolinera a llenar el tanque de gasolina de nuestro vehículo y no sabemos si en Canarias están o no utilizando estas prácticas y es su deber averiguarlo y es su deber contarlo en esta Cámara. Seguimos sin saber qué ha hecho usted ni qué ha hecho el Gobierno. Muchas gracias.
Gracias, señor diputado. Señor consejero.
Señoría, yo creo que el verano igual hace perder la memoria. En la pregunta oral de 1125 se me preguntó exactamente qué habíamos hecho. Le hablo de julio de este año. Y en esa pregunta contestamos. Por eso no reproduje lo que ya contesté en el mes de julio, porque la situación no ha cambiado. Yo, señoría, vuelvo y repito. La acción del Servicio Canario de Defensa de la Competencia es una acción de instrucción. Hay dos colaboraciones no regladas a petición, tal y como ya comenté en su momento, insisto, en julio. Y en julio contesté que en la primera de ellas, el Servicio de Defensa de la Competencia no concluyó la existencia de indicios racionales que probasen de forma fehaciente e indubitativa que el establecimiento y la eventual coincidencia de precios en estaciones de servicio durante un determinado periodo de tiempo, respondiesen necesariamente a la existencia de prácticas restrictivas de la competencia en los términos establecidos en el artículo 1 de la ley. Y por ello, se cerraron las actuaciones llevadas a cabo en relación con este expediente y se remitió a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia el correspondiente informe de cierre el 23 de junio del 2017. Con lo cual, señorías, es la segunda vez que informo del mismo hecho, yo para que quede claro. Y en la segunda de ellas también informé que se está llevando a cabo actualmente una investigación dentro del trámite de información reservada centrada en los precios de los combustibles de automoción establecidos por los principales distribuidores que operan en Canarias, cuya información y análisis presentan una especial complejidad dada la naturaleza y las características del mercado de referencia. Señoría, tal y como le informé en su momento, ya contesté y le estoy informando el estado de los dos expedientes. Otra cosa es que usted busque otra cosa, pero esto es lo que hay. O sea, no se han encontrado pruebas en uno, con lo cual no se puede acusar a nadie cuando no se encuentran pruebas, y en el segundo se sigue investigando, y es información reservada.
Muchas gracias, señor consejero. Siguiente pregunta de la señora diputada doña Águeda Montelongo González, del Grupo Popular, sobre la línea de alta tensión de Fuerteventura y Lanzarote.
Gracias, señor presidente. Señor consejero, ¿qué medidas va a tomar el Gobierno de Canarias con la línea de alta tensión Fuerteventura y Lanzarote tras la inadmisión a trámite del recurso de casación presentado por Red Eléctrica de España?
Gracias, señora diputada. Señor consejero.
Gracias. Bueno, la providencia del 21 de septiembre del 17 del Tribunal Supremo, que inadmite a trámite el recurso de casación de Red Eléctrica, no modifica para nada las previsiones de esta consejería. Esta consejería va a seguir en la línea y tal como le encomendó este Parlamento, de mediar entre las partes para buscar soluciones consensuadas. Con lo cual, no varía para nada la situación que ya estábamos haciendo. Muchas gracias.
Gracias, señor consejero. Señora diputada.
Gracias, señor presidente. Señor consejero, usted en esta Cámara lo que ha dicho, por ejemplo, a nuestra compañera, la señora Gladys Acuña, es remitirla a que fuera a los tribunales. El caso es que, si bien el anterior presidente del Cabildo de Fuerteventura no fue nada diligente y nada contundente, en la actualidad la Corporación del Cabildo de Fuerteventura sí ha acudido a los tribunales. Y mire, el 4 de enero de 2017 el Tribunal Superior de Justicia de Canarias suspende cautelarmente la línea de alta tensión Fuerteventura-Lanzarote. En marzo de 2017 la sección segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo desestima el recurso presentado por Red Eléctrica contra este auto. El 18 de septiembre del 2017 en el Pleno del Cabildo de Fuerteventura instamos a la Consejería, a la Dirección General de Industria y Energía, a que declarara nulo de oficio las resoluciones adoptadas. El 21 de septiembre, el Pleno del Cabildo de Fuerteventura ha vuelto a tomar el acuerdo el 18 de septiembre de pedirle la nulidad de todos los actos. Y el 21 de septiembre, lo que usted ya sabe, el propio Tribunal Supremo ha rechazado el recurso presentado por Red Eléctrica y además le condena a pagar las costas. Mire, señor consejero, de lo que estamos hablando son de 300 torretas de 50 metros de alto que van a atravesar la isla de Fuerteventura de norte a sur. Mire, la declaración de impacto medioambiental, usted sabe que es nula de pleno derecho. Primero porque se fraccionó en 5 tramos, con lo cual se evita una evaluación de impacto medioambiental estratégica. Y además no se presentó alternativa, con lo cual es nula de pleno derecho. Mire, yo lo que le quiero hablar hoy aquí es de un concepto que tenemos que tener muy claro en la época que estamos viviendo, y es el concepto de lealtad institucional. Este Cabildo actualmente, en esta legislatura, se ha ofrecido incluso a negociar y pagar parte del soterramiento de las líneas. La propia Red Eléctrica, de una manera desleal, dio apariencia de que sí, que estaba negociando, y no era verdad, señor consejero. Yo lo que quiero preguntarle hoy, señor consejero, diga usted, ¿del lado de quién está? ¿De los ciudadanos de Fuerteventura o del lado?
Gracias, señora diputada. Señor consejero.
Sin entrar en detalle, primero, no está anulada total de la línea, solamente es un tramo. Yo creo que debería revisar la información. En segundo lugar, Yo quiero recordarle que esta vía está autorizada y para que se pueda anular de oficio hay una serie de requisitos que hay que cumplir, que se los puedo recordar, pero creo que tampoco viene el caso. Lo que sí es cierto, me voy a remitir a lo que pasó, a lo que este Parlamento me encomendó, y es lo que he hecho, señoría. Yo además lo dije en su día y lo voy a volver a repetir. Hay un problema de suministro energético, de garantía de suministro en Fuerteventura, y hay una voluntad de penetración de renovables. Esa es la realidad. Otra cosa es que no se quiera ver. Ahora bien, a partir de ahí, lo que encomienda además es que además en la propia resolución dice que tengamos que buscar fórmulas técnicas que, respetando la voluntad de las instituciones, cabildos y ayuntamientos, permitan garantizar el suministro eléctrico para atender la demanda acumulada y la prevista de los próximos años, así como asegurar la progresiva extensión en presencia de energía renovable en los sistemas energéticos de ambas islas. Con lo cual, señoría, eso es lo que tengo que hacer. Pero es que además, en otro de los puntos, dicen elaborar siempre que fuera necesario una repotenciación en el sistema eléctrico, un estudio detallado de los proyectos relacionados con el nuevo tendido y plantear alternativas consensuadas. Pues, señoría, hemos estado sentándonos con Red Eléctrica, con Medio Ambiente, con el Cabildo de Fuerteventura, intentando buscar solución. Pero es que además nos dijeron que no recurriéramos y no hemos recurrido, señoría, con lo cual la inadmisión a trámite se lo han dicho a Red Eléctrica. Entonces, yo no entiendo qué es lo que quiere usted. Además, usted sabe que esto viene del 2009, es un expediente aprobado, que además es un expediente que cuenta, está incluido en la planificación del Estado. Hay un ministerio que es el Ministerio de España, que es lo que lo introduce en planificación. Y entonces, cambiar la planificación, hay un procedimiento totalmente determinado. Lo que sí que es verdad, que tiene que tener claro, señoría, es una cosa. Es decir, no es la línea entera, es un tramo en el que está el recurso. No obstante, se está buscando solución para el total. Porque en el fondo lo que se busca, señoría, es garantizar suministro y la mayor penetración de renovables posible. Muchas gracias.
Gracias, señor consejero. Siguiente pregunta de la señora diputada doña Luz Reverón González, del Partido Popular, sobre medidas ante los servicios jurídicos relativos a la legalidad de los pliegos del concurso de informativos de Radio Televisión Canaria, dirigida a la señora consejera de Hacienda. Señora Reverón.
Doy por reproducida la pregunta. Gracias, presidente.
Gracias, señora diputada, señora consejera de Hacienda.
Gracias, señor presidente. Señorías, el pasado 20 de septiembre esta Cámara aprobó una proposición no de ley por la que instaba al Gobierno de Canarias a que iniciara los trámites oportunos al objeto de que los servicios jurídicos informaran de la legalidad de todas las cláusulas del pliego de prescripciones técnicas y jurídicas que rigen la licitación para la contratación del servicio de prestaciones técnicas, materiales y materiales para la ejecución y emisión de programas informativos de televisión Canaria, Sociedad Anónima, y los servicios complementarios, con especial referencia a las cláusulas relativas al órgano de contratación, a la mesa de contratación y al anexo 1 relativo a las condiciones del personal a subrogar. Bien, eso ocurría el 20 de septiembre. El pasado 2 de octubre, el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma dictó una resolución por la que resuelve inadmitir un recurso especial en materia de contratación y lo fundamenta por entender que carece de competencia por ser este ente público, Radio Televisión Canaria, una entidad sujeta al control parlamentario. Muchas gracias.
Gracias, señora consejera. Señora diputada.
Señora consejera, usted ha leído esto hoy, me imagino que sí, ¿no? Todos los miembros de este Parlamento hoy hemos leído estos titulares. Sinceramente, ¿hasta cuándo van a seguir mirando hacia otro lado? Es verdad, la sesión pasada nosotros hicimos una pregunta y además se aprobó por unanimidad de esta Cámara una proposición no de ley para que los servicios jurídicos dijeran algo sobre este pliego. Mire, nosotros en nuestras dos intervenciones creemos que le dimos argumentos suficientes y además argumentos jurídicos para que ustedes intervinieran. Pero mire, señora consejera, ya no estamos hablando de un debate de quién es competente o no. Estamos hablando de un debate de responsabilidad. ¿Y ustedes qué están haciendo? No están haciendo nada. ¿A usted le parece responsable que un pliego que se aprobó el 28 de agosto haya tenido tres modificaciones? Una modificación el 6 de septiembre, la segunda modificación el 2 de octubre y la última modificación ayer. Mire, le voy a decir una cosa. Es verdad que hace 15 días se aprobó la pasada una proposición no de ley. Y es verdad que posteriormente, el 2 de octubre, se hace una modificación. De las tres argumentos que da el ente público, además publicado, por cierto, en el perfil de contratantes del Gobierno de Canarias, que da para modificar estos pliegos, dice lo siguiente. Se modifican otras cláusulas, por cierto, no dice cuáles, para dotar al documento de una mayor seguridad jurídica. Señora consejera, explíquenos qué significa eso. ¿Qué pasa? Que es que los pliegos que se aprobaron el 28 de agosto no tenían seguridad jurídica. Sinceramente, mire, mi grupo parlamentario hemos hecho la comparación entre esas cláusulas que se aprobaron el 28 de agosto y las cláusulas que se han modificado el 2 de octubre. Y, sinceramente, lo único que podemos hacer es llevarnos las manos a la cabeza. Y le digo esto, señoría, estamos ante una chapuza manifiesta y grosera. Y el Gobierno de Canarias no está haciendo absolutamente nada. Le voy a poner una de las chapuzas. Usted, en el pliego del 28 de agosto, hay una cláusula que se exige la clasificación, la solvencia en términos de clasificación, la cláusula 613A. Y ahora, el 2 de octubre, esa cláusula desaparece. ¿No cree usted que tiene ya motivos suficientes para que los servicios jurídicos del Gobierno de Canarias se pongan a mirar estas irregularidades o estas supuestas irregularidades? Mire, desde mi grupo parlamentario solamente le vamos a decir una cosa. Sea consecuente con esta actitud que está teniendo, porque ¿puede usted hoy afirmar que el Gobierno de Canarias no tiene que fiscalizar los 144 millones de euros que le corresponden a todos los canarios? Mire, nosotros no lo entendemos, por tanto, explíqueselo usted a los ciudadanos, que además nosotros legítimamente.
Gracias, señora Reverón. Señora consejera.
Gracias, señor presidente. Señora diputada, le atribuye usted a esta consejera de Hacienda una responsabilidad que no tiene. Son ustedes los que nombran a los miembros del Consejo de Rector. Son ustedes, este Parlamento, el que nombra al presidente, que es el órgano de adjudicación, que ha quedado meridianamente claro. Son ustedes los que tienen representación. Y es más, señora diputada, es usted, señora diputada del Partido Popular, Luz Reverón, la que se sienta a ejercer la tarea de control de ese órgano de contratación. Por lo tanto, no le digan al Gobierno que intervenga en una materia en la que ustedes, por ley, han dicho que el Gobierno tiene que mantenerse al margen, que tiene total independencia, que son ustedes, señores del Parlamento, los que tienen que velar porque esos pliegos, en todo caso, salgan con todas las garantías. Nosotros lo estamos actuando con responsabilidad, y estamos actuando con responsabilidad, la responsabilidad que nos corresponde. Pero no nos corresponde el Gobierno de Radiotelevisión Canaria, señoría. Le corresponde a este Parlamento actuar con responsabilidad, con la misma responsabilidad que ha actuado el Gobierno de Canarias, dejando en la absoluta independencia a Radiotelevisión Canaria. Muchísimas gracias.
Gracias, señora consejera. Siguiente pregunta de la señora diputada María Concepción Monzón Navarro, del Grupo Podemos, sobre el cambio de criterios en la elaboración del Censo de Vertidos Tierra-Mar de 2017, dirigida al Gobierno.
Buenos días. Los datos del censo provisional que se explicaban en este pleno nos sorprendían porque reducían enormemente, en el caso de algunas islas, el número de vertidos. En el caso de un ejemplo concreto de Lanzarote, pasamos 2007 de 70 a 33 en el 2017. De 7 autorizados, de ese total de 70, a 8 autorizados en el 2017.
Disculpe, señora diputada, discúlpeme. Señoría, les pido silencio. Hay un murmullo permanente que dificulta a la diputada que tiene la palabra. Perdone, señora Monzón, continúe.
Decía que de un 10% de autorizados pasábamos a un 20%, es decir, que se eliminaban todos los vertidos en este nuevo censo, no que nos costaban todos aquellos que no eran autorizados. Esto nos hace pensar que no es que haya habido una mejora en la gestión de los vertidos, sino que precisamente esos nuevos criterios para el censo hacen que favorezcan que se mejoren esos porcentajes. Ustedes han explicado los nuevos criterios. Uno de ellos es que se eliminan los vertidos a los cauces hidráulicos, es decir, solo se contabilizan los vertidos en dominio público marítimo terrestre. Y entendemos que es que aquellos vertidos entonces cercanos a este dominio no llegan al mar. Se eliminan los vertidos a pozos, por entender, de escasa entidad. ¿Qué se entiende por escasa entidad? ¿La calidad o la cantidad de las aguas vertidas? ¿Se mide individualmente en cada pozo o la suma de todos aquellos que están en un área? Es relevante indicar que la nueva ley del suelo también incluye en la definición de suelos urbanos aquellos que tienen las fosas sépticas, es decir, hasta ahora el criterio era solamente aquellos que tenían red de saneamiento. Por tanto, ahora tenemos en las costas, la mayoría de estas fosas sépticas se encuentran además en zonas costeras. Todo esto nos dice que si estos vertidos llegan o no al mar, y si no son directos, no lo serán, pero pueden llegar al mar. No se incluyen en este censo, pero requieren de autorización igualmente. Por tanto, nos preguntamos que cómo se controla. Se eliminan también los vertidos de aguas de escorrentía u origen pluvial, aunque vayan al mar. estos vienen de cauces. ¿Por qué se eliminan? Se entiende que no representan ningún riesgo a la calidad ambiental de las aguas marinas, ni siquiera zonas sensibles o de alto riesgo ecológico. En el 2010 se argumentaba que aquellos vertidos líquidos, que si bien no tienen como destino directo el mar, se producen en zonas próximas y de alguna manera infiltración, escorrentía, arrastre por pluviales, etcétera, pueden acabar llegando a él. ¿Qué ha cambiado para que se excluyan? Las competencias las tiene la comunidad autónoma para la ejecución de las normas sobre protección ambiental, para autorizar los vertidos que procedan de tierra, sea cual sea su género y su destino. Necesitamos la puesta en marcha real de programas de reducción de la contaminación de nuestros mares. Como ya indicamos en una comparecencia, las costas canarias tienen unos mayores riesgos de contaminación por las corrientes atlánticas. Por tanto, es en Canarias, más que en ningún otro sitio, indispensable la vigilancia del medio acuático afectado por los vertidos, las inspecciones, inventarios, muestreos.
Lo siento, señora Monzón, ha finalizado su turno. Discúlpeme, señor consejero, pensé que iba a contestar la consejera de Hacienda. Para contestar el señor consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Agua, señora Bray.
Gracias, señor presidente. Señora Monzón, pedir disculpas porque pensé que me tocaría la pregunta que iba a hacer su señoría cuando me tocaba la pregunta al consejero, como se hizo antes con el vicepresidente y con el consejero de Turismo. Entonces, no está. Así que la disculpa es mía. Y lo voy a contestar. En términos generales, el censo de vertidos desde tierra al mar realizado por la Viceconsejería de Medio Ambiente se ha realizado bajo, en principio, las mismas premisas y puntos de partida que he realizado con anterioridad. Es verdad que con el fin de mejorar la calidad del censo y realizarlo en este año, se han variado algunas y se han incluido algunos criterios, son menores, pero se han incluido algunos criterios menores, simplemente con el tal de garantizar que este censo de vertidos era mucho más eficaz, más real y garantizaban lo que pone la normativa vigente, que era en el ámbito de tierra a mar, en el dominio público marítimo terrestre. Y tengo que decirle que las incidencias de algunas de las descensos del número de vertidos del 2007 al 2017, los que han existido son unos en origen de aguas pluviales, exclusivamente pluviales, el 44%, solo de aguas pluviales en barrancos, etcétera, con lo cual esos han descartado. Otros, porque la propia actuación en diferentes instalaciones de vertidos se ha mejorado y se han corregido, que son un 27%, y otros que no son al mar, ya que se realizan fuera del dominio marítimo terrestre. Principalmente estos son los de pozos absorbentes, que son un 25%, y por otras causas menores, de sin relevancia, son un 4%. Con lo cual, en su globalidad, son los mismos criterios, lo que pasa es que se ha hecho un censo exclusivamente, como esa normativa, de tierra-mar, y se han excluido estos. Por eso, digamos que el número de descenso, y lo tienen en el informe, que hay que recordar que todavía es provisional, se está en la fase final para adecuarlo, pero en el informe provisional se ve insularizado en cada una de las islas el descenso de cada uno de ellos. Y son exclusivamente por estos cuatro puntos que le comento. Muchas gracias.
Gracias, señor consejero. Siguiente pregunta del señor diputado José Manuel Piti González, del Grupo Nacionalista Canario, sobre acciones sobre la economía sumergida y el empleo irregular, dirigida a la señora consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda. Señor Piti.
Gracias, señor presidente. Buenos días, gracias, señorías. Gracias, señora consejera. En fecha reciente ha trascendido que su departamento ha transformado más de 3.300 contratos irregulares y que entre enero y junio de este año, y como consecuencia de esas actuaciones, han aflorado más de 2.000 empleos. Excelentes resultados, por cierto. En una reunión con representantes sindicales y empresariales, usted ha presentado un plan extraordinario reforzado por un convenio con el Ministerio de Empleo y la llegada de 32 nuevos inspectores, que prevé realizar más de 1.200 actuaciones para vigilar la temporalidad, el uso fraudulento de los contratos a tiempo parcial y el afloramiento, en fin, de la economía sumergida. Fuentes de su departamento aseguran que con este plan se van a evitar conductas que generan competencia desleal, desprotección social de los trabajadores y evasión de cotizaciones sociales derivadas de las relaciones laborales. Y le pregunto, señora Valido, ¿cómo valora la estadística reciente y hasta qué punto puede ser esta mejorada con la actuación de la nueva unidad de trabajo especializada?
Gracias, señor Pitti. Señora consejera.
Buenos días, señorías. Señor diputado, no voy a repetir los datos que usted ha dado tan profusamente. Y me gustaría, en primer lugar, hacer un balance muy positivo, desde luego, de esta campaña, de estos primeros seis meses. Han sido más de 23.000 actuaciones. Probablemente de aquí a final de año superemos las 50.000. Esperamos que se siga aflorando todo ese empleo irregular que hace que en los últimos cinco años hayan producido altas, más de 25.000 ya, con las 2.000 de este año, y que redundan en la garantía del cumplimiento de los derechos de todos los trabajadores. Desde luego, estas no son campañas que persiguen, no es la voluntad del Gobierno de Canarias ponernos a buscar recursos económicos. No estamos buscando la sanción por la sanción. Queremos, en primer lugar, que las personas que trabajan vean todos sus derechos satisfechos, que coticen y que tengan derecho a las prestaciones oportunas y que tengan derecho a la jubilación digna que merece todo trabajador. Queremos acabar con las trampas. Queremos que todos los empresarios que cumplen religiosamente con la ley, con la fiscalidad, con la seguridad social, no se sientan más tontos que otros, que parecen más listos, huyendo del cumplimiento de la ley. Queremos perseguir esa deslealtad, esa competencia desleal. Y queremos, insisto, ayudar también a todos aquellos pequeños empresarios, emprendedores, a aflorar su economía. A través de los requerimientos intentamos que se resuelvan, que se corrijan todos los errores antes de acudir a una sanción económica, a la que desde luego se acude cuando no queda otra vía. Pero el objetivo es aflorar la economía y tener cada vez más trabajadores recibiendo todo aquello a lo que tienen derecho. Muchas gracias.
Señor diputado. De la señora diputada doña María Teresa Cruz Oval, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre incremento de los ingresos anuales de los perceptores de pensiones no contributivas, dirigida a la señora consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda.
Buenos días, señorías. Gracias, señora presidenta. Doy por reproducida la pregunta.
Usted sabe, señora diputada, la mejor y la, desde luego, más interesante medida para mejorar las pensiones no contributivas es convocar el Pacto de Toledo, es revisar las pensiones. Eso es lo que venimos pidiendo y lo que espero que todos los grupos en el Congreso pidan, sobre todo que los grupos mayoritarios se posicionen claramente y exijan la convocatoria del Pacto de Toledo si queremos que las personas que viven de esas pensiones contributivas reciban unos salarios dignos que permitan vivir adecuadamente, insisto, con dignidad. Además de eso, nosotros lo que podemos hacer es tratar de mejorar las condiciones de vida de estas personas priorizándoles en las solicitudes, por ejemplo, de vivienda, bonificando determinados servicios públicos y estableciendo algún otro tipo de ayudas que son compatibles. Si hablamos de 28.000 personas con discapacidad, tenemos que hacer compatibles el empleo con esas ayudas, o por lo menos articular que en cuanto dejan de trabajar recuperen la ayuda que reciben, la pensión que reciben por discapacidad, para que puedan atreverse a ir al mercado laboral y tener mejores ingresos. Se está planteando también la compatibilidad de estas pensiones, en el caso de la jubilación, más de 15.700, con la posibilidad de otras rentas o ingresos que no les hagan perder la pensión. Pero creo que el trabajo más importante lo estamos haciendo en las mesas de concertación social, en las que con los sindicatos estamos abordando cómo ampliar las coberturas a las personas que menos tienen y que quedan excluidas de la PCI. Veremos ahí cuál es la mejor manera, si en el marco de la PCI o en el marco de una nueva ayuda que nos permita complementar estos bajísimos ingresos. sin descartar, insistiendo en que es el Pacto de Toledo el que tiene que llevar estas pensiones al salario mínimo interprofesional. Y para eso espero que se produzca la convocatoria más pronto que tarde. Gracias.
Señora diputada.
Señora consejera, esta pregunta tenía un doble objetivo. Conocer la respuesta, si efectivamente el Gobierno tiene intención de mejorar los ingresos anuales de los perceptores de pensiones no contributivas, pero además conocer si realmente hay un compromiso real por parte del Gobierno de mejorar los ingresos económicos de los perceptores de las pensiones no contributivas. El Partido Socialista está de acuerdo en este caso con el Gobierno en que hay que convocar al Pacto de Toledo, como no puede ser de otra manera, donde hay que revisar las pensiones y actualizar aquellas que procedan. Pero dicho esto, no, y con la legitimidad que me da mi partido, el que aprobó en 1990 incorporar en la Seguridad Social las pensiones no contributivas para aquellas personas, aquellos colectivos necesitado, y esa legitimidad no sé si la tiene su partido, que ha gobernado esta comunidad autónoma durante más de dos décadas, donde ha mostrado titulares interesantes. Por ejemplo, el último hace un escaso un mes, donde el presidente decía que hay muchos perceptores de pensiones no contributivas en esta comunidad autónoma y que instaba al Gobierno a que subiera las pensiones no contributivas porque con 360 euros no se puede vivir. Yo le planteo, desde hace 30 años, hay comunidades autónomas que han aprobado complementos a las pensiones no contributivas, complementos a salarios mínimos que daban en esas comunidades autónomas, que ha hecho esta comunidad autónoma para complementar económicamente esas escasas pensiones de los 368,90 euros que perciben las personas con discapacidad y personas mayores de 65 años que no han contribuido a la Seguridad Social. Pues no han hecho ningún complemento. Esa es la realidad. La realidad es que se aprueba la PCI con 472 euros, 103 euros por encima de lo que cobra una persona...
Siguiente pregunta del señor diputado don Casimiro Curbelo Curbelo, del Grupo Mixto, sobre medidas para mejorar la... tiene 19 segundos, sí, pensé que iba a renunciar igual. Disculpe, señora consejera. Señor Curbelo, le pido disculpas igualmente.
Muchas gracias. Exactamente. Mire, nosotros estamos, como le he dicho, en la mesa de concertación social, estudiando cómo podemos ayudar a los colectivos más vulnerables, entre los cuales está efectivamente este, a mejorar sus retribuciones. Hoy mismo estamos apoyando una moción del Partido Socialista en el Senado para que se convoque el Pacto de Toledo.
Señor Casimiro Curbelo, sobre medidas para mejorar la situación de 40.000 canarios que cobran una pensión no contributiva, dirigida igualmente a la señora consejera.
Gracias, presidenta. Esta pregunta es la continuación de la que acaba de hacer la portavoz socialista. Estoy seguro que la señora consejera tiene la misma preocupación que nosotros, porque hay muchas familias en Canarias que tienen problemas. Hay muchas personas. Si tenemos en cuenta que el 35% de los canarios está en riesgo de caer en el umbral de la pobreza, pues nos llegaremos a dar cuenta que hay muchas necesidades. Y si sumamos algo más de 40.000 pensionistas no contributivas que hay en nuestra comunidad autónoma, con percepciones inferiores a los 400 euros, nos daremos cuenta que efectivamente hay que tomar alguna decisión, convocando el Pacto de Toledo o haciendo una política complementaria del Gobierno para atender a aquellas personas que más necesidades tienen. Porque no podemos perder de vista que el incremento de las pensiones desde el año 2013 ha sido un incremento pírrico, 0,25 euros desde luego es un incremento absolutamente irrisorio para las necesidades de todas estas personas. Y en varias ocasiones se han tomado iniciativas en este Parlamento para equipararlo al menos al salario mínimo interprofesional de los 707,06 euros que es en la actualidad. Si tenemos en cuenta además que para los pensionistas no contributivas de islas no capitalinas, el incremento en el coste de la cesta de la compra, el coste que supone el trasladarse muchas veces para ir a hospitales de referencia, pues supone un problema, ¿no? Por tanto, me gustaría, ya ha dicho algunas de las cuestiones que le ha planteado la portavoz anteriormente, me gustaría que se ocuparan medios y se ocupara esfuerzo para convocar el Pacto de Toledo, que corresponde a otros, pero para, indudablemente, hacer un esfuerzo y buscar medios que puedan complementar la realidad de estas familias que tienen serias dificultades y que por sí solas no irían a ninguna parte. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Curbelo. Señora consejera.
Como he dicho con anterioridad, independientemente de las medidas que se puedan poner, llámese PSI, otro tipo de ayudas compatibles con esas pensiones no contributivas, corresponde al Estado dar un paso en este sentido. Y si hablamos de los 30 últimos años, pues los partidos mayoritarios se han alternado en el poder, en el Gobierno de España, y la subida pírrica a la que usted hace alusión se ha hecho allí. Y son ellos quienes han de convocar el Pacto de Toledo. Y quienes han de resolver la situación de millones de personas en este país. No podemos ir ahora a las comunidades a pedirles que resuelvan las comunidades, algunas muy mal financiadas, que sean las que resuelvan la incapacidad de millones de personas, en este caso, en Canarias, 43.000, que reciben una pensión no contributiva que no les da para vivir. Podemos priorizarlos en la adjudicación de viviendas, podemos bonificarles en servicios, podemos hacer compatible una ayuda económica de dependencia con la jubilación, podemos hacer compatible o sistemática el alta en discapacidad una vez acaba un empleo para promover que la gente con discapacidad se anime a trabajar sin miedo a perder su pensión. Podemos, a través de la mesa de concertación social, establecer nuevas medidas, pero no se soluciona el problema de las pensiones no contributivas encargando a las comunidades autónomas que hagan lo que puedan para completar. Se soluciona convocando el Pacto de Toledo. Se soluciona convocando a las fuerzas que, como se ha dicho aquí, durante 30 años han sido las que han decidido el coste de esas pensiones y esas subidas pírricas a las que usted hace alusión. Por eso esperamos, insisto, que más pronto que tarde, y estos días se ha producido una movilización en la capital de España muy importante respecto a petición de Pacto de Toledo y de revisión de las pensiones, que en cuanto la tensión política actual acabe, se pueda convocar el Pacto de Toledo y los pensionistas en este país vean con esperanza la posibilidad de tener unos ingresos que les permitan vivir. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora consejera. Seguimos. Siguiente pregunta, señor diputado don Marco Francisco Hernández Guillén, del Grupo Parlamentario Socialista Canario, sobre los trabajos para desarrollar el Plan de Salud de Canarias, diría el consejero del área. Señor Hernández.
Gracias, señora consejera. Buenos días, señor consejero. ¿Me podría definir los trabajos desarrollados para este nuevo Plan de Salud para Canarias?
Muchas gracias, señor Hernández. Señor consejero.
Perdón. Gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías. Buenos días, señor Marcos Hernández. Decirle que, solo por recordar un poco, los plazos de aprobación fueron el 20 de julio del año pasado, del plan actual se publicó el 29 de septiembre y eso hace que a día de hoy llevemos un año y 11 días trabajando con ese plan. Como creo que manifestamos en circunstancias anteriores, pero no recuerdo si fue en pleno o en la comisión, eso nos obliga a hacer un proceso de evaluación a la vez que desarrollamos, es decir, evaluamos el plan 2016-2017, a la vez que desarrollamos el nuevo plan que pretendemos que sea por 4 años, que será el Plan de Salud 2018-2022. Como sabe, el plan anterior tenía alguna característica que es especialmente importante, que era un cambio en la metodología hacia un modelo de planificación estratégica situacional, y eso nos obliga a hacer una evaluación preliminar que haremos en los dos próximos meses, hacer una serie de reuniones para, en la evaluación definitiva, que sería en el primer trimestre del año 2018, eso fuese la primera fase del nuevo plan que debe de tramitarse en esta Cámara para ser aprobado, de salud 2018-2022. Gracias.
Gracias, señor consejero. Señor Hernández.
Así es, señor consejero. A final del mes de septiembre del año pasado, una vez finalizado todo el trámite parlamentario, que se aprobó, creo recordar, el 21 de julio del año 16, que además fue aprobado por unanimidad de los miembros de la Cámara, se aprobó el proyecto de decreto del Plan de Salud de Canarias 2016-2017. Vamos a recordar algunas cosas. Efectivamente, para la elaboración del plan se contó con la participación del personal del Servicio Canario de Salud, de otras administraciones públicas, instituciones como ayuntamientos, cabildos, universidades canarias, a través de las diferentes facultades del ámbito sanitario, colegios profesionales, sindicatos, entre otros. A estas aportaciones, señor consejero, se añadieron las realizadas por los ciudadanos participantes en los distintos foros de formación y debate y por los grupos parlamentarios a través de la Comisión de Sanidad. Un plan de salud que, según la Ley de Ordenación Sanitaria de Canarias, lo define como el instrumento estratégico para la planificación y la articulación funcional de las actividades de promoción y protección de la salud, de prevención de la enfermedad y asistencia sanitaria de todos los sujetos públicos y privados integrantes del sistema canario de salud y garantizar que las funciones del sistema se desarrollen de manera ordenada, eficiente y eficaz. En todo caso, señor consejero, usted sabe que el compromiso del Gobierno pasaba por tener un nuevo plan de salud antes del 2018, ya que el que se aprobaba era para un periodo tan breve debido a que el documento se basaba en información diagnosticada en el periodo 2008-2014 y es fácil presumir que, lógicamente, con los cambios sociales, cambios presupuestarios, obligaba a la necesidad de tener un nuevo plan de salud. A esta altura, señor consejero, desde este grupo parlamentario consideramos que tendría que haber habido ya, desde luego, mucho más compromiso que el que usted acaba de anunciar. Yo creo que todo ese trabajo que antes revisaba con los distintos agentes implicados en el ámbito sanitario, yo creo que es un trabajo que debería empezarse a desarrollar ya, porque el tiempo usted sabe que pasa inexorablemente. Toma posición, parece que fue el otro día, y usted ahora me dirá cuántos meses lleva. Digo esto porque hemos hablado del plan de salud y hemos hablado de la prioridad que había que darle a esta herramienta, estrategia, como bien define en nuestra ordenación sanitaria, nuestra ley de ordenación sanitaria en Canarias. Así que, señor consejero, el tiempo pasa, le convido a que se ponga en marcha.
Muchas gracias, señor Hernández. Señor consejero.
Presidenta, señor Hernández, como le digo, el cambio de metodología que se introdujo en el plan 2016-2017 lleva a que la visión, al ser menos normativa y ser más estratégica, nos obliga a hacer una transformación de los objetivos buscando un cambio en la organización a través de diferentes líneas de actuación. Eso hace que los modos de trabajar que le manifestaba antes sean, primero, una evaluación preliminar que se presentará ante el equipo técnico asesor en estos meses inmediatos, quiero recordar que es a finales de este mes, una jornada de trabajo específica para un sector, todo el sector implicado en la definición del nuevo plan en el que se incorporarían las innovaciones que se pretenden en el plan 2018-2022, una presentación ante los consejos de salud antes de final de año de esa evaluación preliminar para en el primer trimestre del año 2018 presentar esa evaluación definitiva que, como le decía antes, será el Plan de Salud de Canarias 2018-2022, puesto que estarán en paralelo el Plan de Salud Mental, el Plan de Cuidados Paliativos, la Estrategia de la Cronicidad, etcétera, 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 que es lo que le da contenido al Plan de Salud, como usted decía. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor consejero. Continuamos. Turno ahora al señor diputado don Mario Cabrera González, Grupo Parlamentario Nacionalista Canario, sobre el futuro convenio de aguas con el Estado, dirigido al señor consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca. Señor Cabrera.
Gracias, presidenta. Buenos días, consejero. El objetivo es conocer las previsiones que desde su consejería se está trabajando para la firma de ese nuevo convenio en materias de agua, que ya estuvimos en torno al verano hablando aquí en esta Cámara de este convenio y de las posibilidades que nos daba de que posiblemente antes de finalizar el año se podría estar hablando de una firma que podría estar en torno a los 288 millones de euros. Me consta el trabajo del Gobierno en coordinación con cabildos, con ayuntamientos, con los consejos insulares de agua, pero seguimos preocupados porque desde el 2008 este convenio sigue pendiente, este convenio el Estado sigue dándole larga y, claro, las demandas crecen, las infraestructuras se deterioran porque envejecen y tanto en almacenamiento, depuración como conducción de aguas en Canarias seguimos teniendo grandes déficits. Ese era el objetivo de esta pregunta, conocer cuáles son las previsiones. Y luego también, al hilo ya continúo toda la pregunta, nos gustaría que desde la Dirección de Aguas tuviesen un pulso más cerca del problema, más cerca con el Ayuntamiento, donde están los problemas, donde están las demandas, para tener un retrato real de la demanda que tenemos en islas como Fuerteventura o concretamente en municipios como La Oliva, que han duplicado la población prácticamente en los últimos meses.
Gracias, señor Cabrera. Señor consejero.
Gracias, señora presidenta. Señor diputado, como usted bien ha dicho, desde verano venimos hablando en este Parlamento, incluso hace pocas semanas hablamos de una comparecencia exclusiva sobre el problema de, más que nada, aguas residuales en esta Cámara. Desde el 2005, como usted ha dicho, en 2015, venimos planificando conjuntamente con ayuntamientos y cabildos este convenio que nosotros hemos ahora girado a ser un protocolo, que como dije el otro día, durante un protocolo de tres convenios que duren cada uno 4 años. Hoy en día ya hemos cerrado esa planificación, tenemos el documento, incluso el borrador ya en Madrid, tenemos las obras. En toda Canarias, 185 nuevas actuaciones, más casi unas 40 o 50 que serán actualizadas, pero nuevas, son 185 en Canarias, nuevas actuaciones de, como a mí me gusta llamar siempre, el ciclo integral del agua, es decir, almacenamiento, conducción, depuración, sanamiento y reutilización del agua, el ciclo integral del agua, 185 que son aproximadamente 920 millones de euros en tres convenios de cada 4 años y hemos cifrado de alrededor de 300 millones cada 4 años estos tres convenios. Evidentemente, la idea es antes de final de año, la idea es firmar el protocolo y poder estar firmando el primer convenio a principios de 2018. Como todos saben, esto dependerá mucho también de los presupuestos generales del Estado y de lo que esta mañana a primera hora pues hablaba la mayoría de portavoces y el presidente del Gobierno de si existen o no presupuestos y la estabilidad en la situación que nos encontramos en España. Pero por lo menos el protocolo sí que la intención, estamos trabajando muy avanzado, es firmarlo antes de final de año. Y la Dirección General de Agua es evidente que tiene que estar y está con los ayuntamientos y con los cabildos dentro de las posibilidades. O sea, como saben, la Dirección General de Agua tiene las competencias muy limitadas ahora mismo, a partir de la Ley 10/2010, que se transfieran a los consejos insulares de agua las competencias máximas en el tema de los planes hidrológicos. Pero sí es verdad que lo que hemos hecho conjuntamente es la contratación, ya lo hemos dicho, para hacer los segundos ciclos de los planes hidrológicos. Hemos contratado a Trasatec junto con la Dirección General de Agua y están trabajando con todos los ayuntamientos y los 7 cabildos de Canarias para hacer esa planificación conjunta que nos llevan a estas 185 actuaciones y casi 1.000 millones en los próximos 12 años. Muchas gracias.
Gracias, señor consejero. Señor Cabrera, bien. Ahora tocaría el turno, señorías, de la pregunta que dejamos aplazada, la 1566 del señor diputado don Román Rodríguez Rodríguez, del Grupo Parlamentario Nueva Canaria, sobre medidas para ejecutar la partida de 2 millones de euros para la playa de Valle Seco en Tenerife. Señor Rodríguez.
Señora presidenta, señor consejero, no sabía que le tocaba a usted gestionar este tema. Nosotros presentamos una enmienda a la Ley de Presupuestos del Estado en vigor del año 17 a instancia de una agrupación ciudadana que defiende la recuperación de esa playa, de la playa de Valle Seco en Santa Cruz de Tenerife, y consultamos al propio alcalde, a pesar de que no está vinculado a nuestra organización por razones elementales, la idea de cómo podíamos gestionar esos recursos. El alcalde nos pidió que en la enmienda dijéramos que los recursos debieran venir a la comunidad autónoma, al Gobierno de Canarias, porque él entendía que era la mejor manera de gestionarlo. La pregunta es, ¿qué está haciendo el Gobierno para garantizar que los 2 millones de euros destinados a rehabilitar la playa de Valle Seco en Santa Cruz de Tenerife, demandado desde hace 30 años por los ciudadanos y también por el Gobierno municipal, para que esto se gaste bien y contribuya a mejorar esa infraestructura.
Gracias, señor Rodríguez. Señor consejero.
Señora presidenta, señor consejero, le pongo en conocimiento que la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes tiene relación con esta materia a través de la Dirección de Infraestructura Turística. Aclarado este tema, quiero poner de manifiesto el compromiso claro e inequívoco del Gobierno de Canarias con la ejecución de la construcción de la playa de Valle Seco en Santa Cruz de Tenerife, compromiso que ya habíamos adquirido con anterioridad al nuevo escenario presupuestario del que usted tiene un conocimiento directo, entre otras cosas porque formó parte de la negociación de los mismos. Y como bien sabe, la Ley de Presupuestos Generales del Estado del año 2017 contempla una subvención nominativa, como bien decía, a favor de la comunidad autónoma, destinada a la ejecución de distintas actuaciones en materia de infraestructuras de costas, entre otras, el proyecto de acondicionamiento de la playa de Valle Seco en Santa Cruz de Tenerife con un presupuesto de 2 millones de euros. Hasta aquí creo que toda esta información ya la maneja. El instrumento para la concesión de dicha subvención, conforme a lo establecido a la Ley General de Subvenciones, es la suscripción de un convenio, el cual actualmente se encuentra en fase de redacción por parte del Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, programándose en el mismo que el importe de la subvención será efectiva a través de un pago único y en firme a la Comunidad Autónoma de Canarias en el plazo máximo de 3 meses a contar desde la firma del convenio. Entiendo la preocupación que ha puesto de manifiesto acerca de la capacidad de ejecución de esta obra. En cualquier caso, me pregunta por las medidas específicas que se van a establecer en la negociación de este borrador, que no es definitivo en este momento. Se va a establecer una cláusula en la que, como fecha aproximada de ejecución, se establecerá un plazo hasta finales del año de 2019. Por lo tanto, teniendo en cuenta esta consideración, creemos que la ejecución de esta obra tan importante para el disfrute de los vecinos de Santa Cruz de Tenerife está plenamente garantizada. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor consejero. Señor Rodríguez.
Muy tranquilo no me quedo, porque conozco los antecedentes y sé que hay dificultades con costas en relación a las actuaciones. Me habían informado desde el Movimiento Ciudadano que justamente para solventar este problema, la idea que había originariamente es que el Gobierno de Canarias conveniaría esta obra con la autoridad portuaria de Santa Cruz de Tenerife para que ésta pudiera ejecutarlo. Si no fuera así, yo creo que va a ser muy difícil la ejecución, y tal como me lo ha comentado, ha omitido este elemento esencial. Lo importante es que esta demanda es ciudadana, es sentida, esa infraestructura mejorará el ocio de las familias populares que viven en esa zona de la ciudad, que ha sido también demandado por el ayuntamiento. Fíjense, ha sido demandado por el ayuntamiento que el alcalde, como la diputada de Coalición Canaria no colocó esto en las enmiendas de Coalición Canaria, llegó a decir en prensa que hacía un llamamiento a su partido para que no votara la ley de presupuesto porque no había perra para Valle Seco. Luego nosotros, hablando con la ciudadanía y con el propio alcalde, hicimos esa enmienda, nosotros, Nueva Canaria, y lo que me gustaría es la gestión operativa, pero ha dicho hacerlo directamente del departamento. Sé que va a tropezar con las dificultades que tropezó el ayuntamiento, y parece razonable la idea de la autoridad portuaria, que no ha mencionado, como un mecanismo para ejecutar de manera efectiva los 2 millones que contribuyan, y a ver si hay más perras, a mejorar este importante lugar de la costa, ¿no?
Muchas gracias, señor Rodríguez. Señor consejero, tiene 18 segundos.
No he comentado esa circunstancia porque mi respuesta me circunscribo a la actualidad de la situación. Más allá de esto, una vez se reciba los fondos para esta obra, se establecerá un convenio, un marco para la ejecución de la misma, en la que se contempla el escenario que ponía de manifiesto.
Muchas gracias, señor consejero. Turno ahora para la señora diputada doña Rosa Bella Cabrera Noda, del Grupo Parlamentario Socialista Canario, sobre expediente de la Plaza de los Pescadores en Morrojable. Señora diputada, cuando quiera.
Gracias, señora presidenta. Señorías, buenos días. Señor consejero, el tema que le planteo hoy se remonta al Plan Canarias, al convenio suscrito con el Estado para la ampliación y ejecución de la Estrategia Canaria de Mejora del Espacio Público Turístico, de junio del 2010. Inicialmente, la obra, para hacer historia, la obra que se pretendía realizar desde el Ayuntamiento de Pájara y que habían propuesto era el llamado Paseo Peatonal y Carril Bici de Costa Calma al centro de Windsor, en la localidad de Costa Calma. La susodicha obra fue declarada de utilidad pública por el Pleno del Ayuntamiento de Pájara en el año 2012. Una vez redactado y supervisado el proyecto, se encuentran con la complejidad que suponía ejecutarlo por la necesidad de aportar las distintas autorizaciones previas y preceptivas, además de no contar con la disposición de los suelos. A raíz de ahí, la Dirección General de Infraestructuras Turísticas del Gobierno de Canarias urge al Ayuntamiento de Pájara que se adopten decisiones al respecto, en orden a desbloquear los impedimentos o plantear alternativas, ante lo que el Ayuntamiento de Pájara opta por proponer otro proyecto turístico, y es el que nos trae a este momento, que supone proponer el acondicionamiento de la Plaza de los Pescadores en la localidad de Morrojable. Este ámbito es el corazón del pueblo, alrededor del cual discurre la vida cotidiana de vecinos y turistas. La Plaza de los Pescadores es donde se desarrollan distintas actividades recreativas, artístico-culturales, de esparcimiento, uso y disfrute de la comunidad durante las 24 horas del día. Es un lugar emblemático para el municipio de Pájara, que permite conocer su historia y su cultura, y ha servido durante los últimos 30 años como plataforma para la interacción social del pueblo de Morrojable. El contrato para la ejecución de acondicionamiento de la Plaza de los Pescadores, como usted ya sabrá, se firma en octubre del 2015 y se inician las obras ese mismo mes. Sin embargo, en junio de 2016, el contratista solicita aumento del plazo para la ejecución y la Consejería de Turismo le concede dicha prórroga. En diciembre de 2016 se paraliza por completo la obra y hasta el día de hoy no ha habido más actividad en ese entorno, con todas las consecuencias que eso ha tenido para el municipio de Pájara, sus vecinos y los turistas que nos visitan. Después de una serie de trámites administrativos y distintos contactos entre el Ayuntamiento de Pájara y el Gobierno de Canarias, el pasado 25 de julio de 2017 se hace llegar a la Dirección General de Infraestructuras Turísticas la aprobación del proyecto reformado para la ejecución de las obras restantes de la Plaza de los Pescadores. Sin embargo, la obra sigue parada. Mi intención, sin ningún tipo de duda, señor consejero, no es polemizar ni entrar en buscar culpables por el retraso que tiene esta obra. Los datos son públicos. Solo pretendo que se priorice esta obra y que seamos conscientes de la importancia que tiene para un municipio turístico tan importante como es el de Pájara. Por eso le planteo, ¿cuándo tiene?
Señora Cabrera, su tiempo. Turno ahora para la contestación, señor consejero.
Muchas gracias, señora diputada. Entiendo la preocupación que pone de manifiesto. Todos somos conscientes de que la ejecución de esta obra no ha transcurrido como a todos nos hubiese gustado. Ha hecho un relato bastante detallado. Yo me iba a situar a partir del momento en el que nos vimos obligados a resolver el contrato por incumplimiento de los plazos para la ejecución del mismo por parte de la empresa contratista. Sabe que con posterioridad a este hecho, aunque esto ya yo creo que lo he puesto de manifiesto, el 29 de junio nos llega por parte del Ayuntamiento de Pájara un proyecto técnico denominado Terminación de las Obras de Acondicionamiento de la Plaza de los Pescadores, redactado por el arquitecto técnico don José María García Alcolea, con un presupuesto de licitación de 538.153 euros. Con fecha posteriormente, 17 de julio, una vez examinado el proyecto, se dirige oficio al Ayuntamiento de Pájara, requiriendo la aportación de documentación administrativa necesaria para la supervisión del proyecto e inicio del expediente de licitación de la obra de terminación. Seguimos con otros hitos. El 26 de julio de 2017 tiene entrada en el registro de este departamento oficio del Ayuntamiento de Pájara, atendiendo al requerimiento previamente realizado por parte del Gobierno de Canarias y aportando la documentación requerida. El 12 de septiembre de 2017, la Unidad de Supervisión de Proyectos emitió un informe de supervisión favorable al proyecto, encontrándose actualmente ya en la fase de inicio de contratación, y le comunico que en el día de hoy, y con esto completo los hitos relacionados con este proyecto, he procedido a la firma de la orden de aprobación del proyecto técnico para la ejecución de la obra, que tiene previsto un plazo de ejecución, una vez se produzca el procedimiento de licitación, unos 4 meses para la consecución de la obra. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor consejero. Turno ahora para la última pregunta, señora diputada, doña Natividad Arnaiz Martínez, Grupo Parlamentario Podemos, sobre estudio relativo a la carga turística y sus efectos sobre el medio ambiente. Dígame también, señor consejero de Turismo. Señora Arnaiz, cuando quiera.
Sí. ¿Cuál es la razón por la que el Gobierno de Canarias no cuenta con ningún estudio sobre la carga turística y sus efectos en el medio ambiente en Canarias?
Muchas gracias, señora diputada. Señor consejero.
Gracias, señora diputada. En cualquier caso, creo que hay que poner de manifiesto que las directrices de ordenación del turismo establece que los instrumentos de ordenación relacionados con esta materia tienen que establecer criterios de capacidad de carga. En cualquier caso, el que me haga la pregunta creo que no es casual, y es que el propio Gobierno de Canarias, a través, en este caso, de mi persona, ha introducido este debate porque entendemos que ni está acabado y que tenemos que profundizar en el mismo, pero además ampliándolo mucho más allá del concepto que usted me plantea en su pregunta, en la que se circunscribe exclusivamente a los efectos que el turismo tiene sobre el medio ambiente. Nosotros hemos planteado ya, estamos en la fase de elaboración de un estudio acerca de la capacidad de carga, en la que, repito, ampliamos ese concepto y pretendemos actualizarlo con el estado del arte de la materia. Porque no podemos pensar en capacidad de carga como un concepto meramente estático en el que sencillamente se analizan el número de camas, y tenemos que ser capaces de ir mucho más allá. Somos conscientes que la actividad turística tiene efectos sobre diferentes áreas, como puede ser la experiencia del propio turista, que la tenemos que considerar. Es cierto que en los estudios de tracking de marca la valoración que se hace sobre el medio ambiente en Canarias es bastante positiva, y este es un aspecto que tenemos que tener en cuenta, pero también tenemos que considerar otros aspectos, como es el bienestar de los que aquí vivimos todo el año, y también efectos relacionados como el medio ambiente, que es el apartado exclusivo sobre el que me pregunta, o incluso otros elementos importantísimos para el turismo, como puede ser el paisaje. Repito, estamos elaborando este estudio, a partir del cual vamos a obtener una serie de indicadores que van a facilitar la reflexión para que en el futuro plan estratégico en materia turística este sea un elemento de especial consideración, porque no podemos obviar la realidad que se está produciendo en diversos destinos turísticos por el fenómeno del crecimiento de esta industria. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor consejero. Señora Arnaiz, le quedan 11 segundos. No le quedaba nada, ¿no? ¿Le quedaba? Yo no lo sé. No lo sé porque no había contestado. El marcador. ¿Sabe usted cuánto le quedaba?
Todo.
¿Todo? Carla, 2, 3. Perdón, es que vi 2:30 y pensé que las había consumido y había saltado a la siguiente. Disculpe, señor Arnaiz.
Bien, ante esta pregunta que hicimos de forma escrita hace meses, porque no nos podíamos creer que no existiera nada, obtuvimos esta respuesta, que el Gobierno de Canarias no tiene un estudio de carga turística, ni sus efectos sobre el medio ambiente, ni tampoco lo había encargado. Me alegro que ahora ya lo hayan hecho. Sin embargo, batimos récord de turistas ininterrumpidamente, año tras año, con cifras más que considerables, hasta 16 millones, nada menos. Tenemos problemas de gentrificación, donde la gente está siendo expulsada de sus casas y de sus poblaciones incluso, y como guinda este verano, pues la crisis de las microalgas y su relación con los vertidos al mar. Y sin embargo, cuando ustedes escuchan la palabra capacidad de carga e impacto en el medio ambiente, enseguida dicen que no hay ningún problema, y me remito a sus propias palabras. El propio presidente dice que en la oferta turística del archipiélago no ha tocado techo aún. Esto está en la prensa. Usted mismo dijo el pasado pleno que Canarias hoy en día puede asimilar el número de turistas que están llegando. Y la cuestión es que ¿cómo pueden saberlo si no lo han estudiado? Están asegurando cosas que no hemos estudiado y que además los propios hechos nos apuntan hacia el lado contrario. El pasado pleno es cierto que usted reconoce, al menos, que este estudio es una necesidad, pero luego nos dice que no es tan urgente, que parece que tenemos prisa, que eso es algo de lo que se ocupará el plan estratégico turístico que está proyectado hacia 2040, y solo podemos decirles
que están tardando en realizar este tipo de estudio, un estudio serio y riguroso, y que si no eso es una tremenda irresponsabilidad. Y no nos vale que nos diga, como nos ha dicho, que los planes territoriales de cada isla ya recogen esa capacidad de carga, como también dijo el presidente del pasado pleno, porque no es así de cierto. La verdadera presión turística sobre un territorio no se mide solo por la relación entre la población foránea y la local, que lo acaba de decir usted. Y, por cierto, no es poco, porque vemos que en Fuerteventura y en Lanzarote ya vamos por los 17 turistas por habitante, cuando Ibiza está en 20 y tiene más que reconocida su masificación. Por tanto, tampoco se trata de ese famoso 5% que tanto nos recuerdan que ocupa el turismo en Canarias. Se trata de mucho más. Se trata de que hay que dar de comer y de beber al turista, hay que llenar sus piscinas, regar los campos de golf, saber cuánta agua y cuánta energía consumen 16 millones de turistas, cuántos residuos generan, cuánto cuesta su tratamiento, cómo se desplazan, qué servicios públicos utilizan para...
Muchas gracias, señor Arnay. Ahora sí, disculpe antes que... Le quedan 5 segundos, señor consejero.
Tendremos oportunidad de hablar mañana y lo que he dicho yo no es que se retrase el debate, sino que lo tengamos sin alarmismo. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor consejero. Ahora sí, hemos culminado, señorías, todas las preguntas de control. Pasamos a las comparecencias. Vamos a ver cómo es habitual, 1:00 a.m. Sería la 1342, está en el Grupo Parlamentario Nueva Canarias, al consejero Obras Públicas y Transporte sobre la política de transporte terrestre, aéreo y marítimo. Señor Rodríguez.
Señora presidenta, señoría, señor vicepresidente, mis primeras palabras para saludar a los representantes de un colectivo de canarios que no viven aquí, sino viven en otras partes del Estado español. Gente que por razones diversas abandonan esta tierra. Esta tierra conoce mucho de eso, ¿no? Y les hemos invitado porque son un colectivo que viene reclamando desde hace mucho tiempo una salida justa a la movilidad entre Canarias y el resto del Estado. Así que, bienvenido. La movilidad en un archipiélago es una de las claves para todo, para la familia, para los estudiantes, para la economía, para la cohesión. Y siempre un archipiélago, y más como el nuestro, vinculado a un estado continental alejado, se convierte en un elemento nuclear. Por eso, en nuestra historia económica y fiscal, el tema del transporte es siempre uno de los grandes parámetros de los derechos que hemos ido conquistando. Y hemos conseguido, poco a poco, que la distancia sea menos, porque la movilidad se hace más frecuente, se hace de más calidad y se hace a mejor precio. Pero nunca resolveremos esta condición de región insular y alejada. Lo que podemos es paliarla con políticas que reconozcan esta singularidad. Pero además nosotros tenemos otra condición que debemos aprovechar. Y es que en la Unión Europea la condición de región ultraperiférica está reconocida para este y otros territorios. Y quiere decirse que las políticas comunes se modulan, se ponderan, se adaptan a las realidades singulares como la de Canarias. Esto es lo que justifica nuestro diferencial fiscal. Esto es lo que justifica en gran medida las ayudas al transporte o políticas específicas para el sector primario. Por lo tanto, cuando reclamamos mejoras en la movilidad, ayudas, estamos reclamando justicia y una respuesta a nuestro hecho singular. Bueno, pues Hemos avanzado y este verano se produjo un avance muy relevante. Y es que la fuerza política que presido se dio las circunstancias que ustedes conocen y nos sentamos a negociar con el Gobierno de España mejoras para esta tierra, y hubo muchas. Antes citábamos los 2 millones para la playa de Valleseco, en Santa Cruz. Pero hay una que sobresalió por el impacto, que ha sido el incremento de la bonificación al transporte marítimo y aéreo del 50 al 75%, que de facto representa reducir a la mitad la movilidad entre las islas. Y que afecta a cientos y cientos de miles de personas. Léase que en el mes de julio y agosto se movieron 180.000 personas más en avión que el mismo periodo del año anterior. De ellos la mitad nuevos clientes, porque antes no podían pagarlo y ahora sí. Y en barco 208.000 clientes más que el mismo periodo del año anterior. De manera que el éxito ha sido total. El Gobierno, tengo que decir con tristeza, que le costó primero reconocer este tema. Hubo una rueda de prensa lamentable del presidente y el consejero de Economía, primero diciendo que esto no estaba. Luego diciendo que estaba solo para las islas menos pobladas. Luego diciendo que era solo hasta final de año. Y cuando la evidencia se impuso, porque la negociación estaba hecha, porque estaba firmada entre el señor Rajoy y yo mismo, entonces lo que hicieron ya no fue negar la evidencia, sino tratar de apropiarse de la conquista, que en todo caso seríamos titulares de ese acuerdo, el Partido Popular y Nueva Canaria. Pero no tranquilos con esto, este verano, sobre otro asunto suscrito entre el señor Rajoy y yo mismo para buscar el abaratamiento del transporte aéreo entre Canarias y la península, al Gobierno no se le ocurre otra cosa que sacarse de la manga en pleno verano un estudio más que discutible, luego lo pondremos en su lugar, pero que tiene un grave inconveniente, y es que debilita la posición canaria cara a la negociación de esa siguiente conquista absolutamente estratégica. Y lo hacemos sobre una hipótesis que no se nos ocurrió a nosotros. Voy a pedirle, presidenta, le voy a pedir un minuto.
Un minuto más.
No lo hemos hecho sobre cualquier formulación. Miren, el REF del año 94, en su artículo 5, establece la obligación de servicio público como el instrumento para abaratar el transporte entre islas y entre las islas y el continente. Año 94. Esta es la cobertura que se utilizó para que la ley de acompañamiento del 98 lográramos la obligación de servicio público entre las islas Canarias. La redactó don José Miguel Ruano, si mal no recuerdo. Pero es que en el REF, en tramitación, este Parlamento, por unanimidad, en el artículo 6.3, ley en tramitación, establece en ese artículo que el proceso de abaratamiento tiene que hacerse a través de la obligación de servicio público y precio de referencia. De manera que lo que firmó el señor Rajoy conmigo en ese acuerdo para el apoyo presupuestario dice exactamente lo que este Parlamento ha decidido por unanimidad, y ahora el Gobierno se saca de la manga en verano, con nocturnidad y alevosía, debilitando la posición, criticando injustamente este tema y debilitándonos ante una futura negociación. ¿Por qué han hecho ustedes esto? ¿Qué pretenden?
Muchas gracias, señor Rodríguez. Se acabó su tiempo. Señor consejero, 10 minutos.
Gracias, presidenta. Buenas tardes ya, señorías. Señor Rodríguez, ¿estará de acuerdo conmigo en que esta está siendo una legislatura importantísima, si no la que más, para el desarrollo del transporte en el archipiélago? Se están dando respuestas a cuestiones que han supuesto una reivindicación histórica de todos los gobiernos y de todos los canarios durante muchísimos años. Estos avances, de los que le he escuchado hablar estos días de manera reiterada, han sido posibles, fundamentalmente, a una cuestión incontestable: la situación política del Estado, un gobierno en minoría en España, y los votos 175 y 176, ambos dos necesarios. No se entiende que se sume uno y se reste otro. Asimismo, la negociación llevada a cabo no solo por este gobierno, sino también por el anterior, y que fue iniciada por el presidente Paulino Rivero para la aprobación de un nuevo REF económico para Canarias, 20 años después de la aprobación del primer documento, ha sido determinante para los avances que estamos alcanzando en las islas en esta materia. No creo en la unilateralidad, palabra tan de moda y en boca de todos estos días, ni en los logros unipersonales, ni en el yoísmo que lamentablemente me ha tocado escuchar a lo largo de las últimas dos semanas. Y créanme que me he entristecido. No son suyos ni míos, señor Rodríguez, no son de este gobierno, no son de unos ni de los otros. Para empezar, son de todos los canarios y, para terminar, pertenecen a muchas personas que a lo largo de los años han trabajado para que Canarias sea hoy el lugar en el que vivimos, para que en Canarias nos movamos, nos desplacemos hoy con la facilidad con la que lo hacemos. Dicho esto, y dada la transversalidad del motivo de la comparecencia, no le quepa duda de que esta consejería y este consejero están apostando de forma decidida y clara por la movilidad en términos de sostenibilidad e inteligencia de los canarios. Los medios que tiene a su alcance son varios y, entre otras herramientas, permítame que destaque la potenciación y actualización del eje transinsular de infraestructuras del transporte en Canarias. Como sabe, hoy teníamos una comparecencia monográfica del asunto que finalmente ha sido aplazada, pero que seguramente abordaremos próximamente. El eje debe ser y es nuestra hoja de ruta a seguir para crecer y hacerlo de una forma equilibrada y ordenada. Un importante instrumento de planificación. El próximo convenio de carreteras, por ejemplo, que firmaremos, sigue el espíritu que se recoge en el eje. Déjenme adelantarles que ya el eje está actualizado y que lo someteremos desde ya a un proceso participativo. Nuestra Ley de Transporte Terrestre, la 13/2007, que, como sabe, y ya me extenderé en mi próxima comparecencia, nos planteamos modificar en alguno de sus puntos. Lo haremos en consenso con los sectores, a través del diálogo, y para eso hemos desarrollado una herramienta de que recoge la norma vigente y que no se había puesto en marcha hasta el momento, la creación de la Mesa del Transporte. Las políticas del transporte en todas y cada una de sus modalidades, y repito, en todas y cada una de sus modalidades, conciernen a este Gobierno en tanto en cuanto se deriva de nuestra responsabilidad garantizar que los ciudadanos de esta tierra se puedan desplazar en las condiciones y en la garantía adecuada. Las políticas de transporte en un territorio como el nuestro impactan de forma muy directa y considerable en el bienestar y en la vida de los canarios, de manera económica, social, cultural y turística. En relación al transporte terrestre, en el que ya le he escuchado decir que me va a oír, lo espero y lo deseo. Para eso asistimos a este Parlamento. Comentarles que la situación en las grandes áreas metropolitanas, como usted bien sabe, presenta importantes problemas funcionales: tiempo excesivo de recorrido, operaciones costosas, el servicio en las zonas más alejadas de los núcleos poblacionales, el resultado no siempre es el esperado. Las congestiones, con lo que ello se deriva, emisiones, ruidos, consumo energético, pérdida de tiempo de los ciudadanos. Por tanto, esta decidida apuesta por la mejora de las comunicaciones debe ir necesariamente acompañada de una firme coordinación entre los diferentes modos de transporte y el desarrollo de infraestructuras, que, como ya he reiterado una y otra vez, dentro y fuera de este Parlamento, debe complementarse con los planes de movilidad. Sin duda, en este campo, el establecimiento del transporte público como eje central del sistema de transporte es fundamental. Para ello ya trabajamos en los presupuestos del 18. Serán los primeros presupuestos que el actual equipo de la Consejería puedan negociar, desarrollar e iniciar para avanzar en este sentido, de manera que desplazarse por tierra en esta comunidad sea posible en las mejores condiciones de conectividad y accesibilidad, también en términos monetarios. Desde ya me gustaría también adelantarles que en el marco de la negociación de los presupuestos generales del Estado 2018, ya hemos pedido que la partida que el Gobierno de Rajoy destina a Canarias para el transporte terrestre se incremente de forma considerable, con el objeto de mejorar tarifas y calidad. Ustedes lo han pedido y nosotros también. Por otra parte, las infraestructuras también juegan un papel importante a favor del transporte público terrestre. La próxima construcción del carril bus-bao en la TF5 en Tenerife, propuesta por el Cabildo Insular para ser incorporada y lo será en el próximo convenio de carretera, es una fórmula que sin duda fomentará el uso del transporte público. El modelo de movilidad que se ha planteado para nuestras islas debe fundamentarse en la generación de un modo de transporte público eficiente, ordenado y coordinado con el resto de elementos integrantes del modelo, asegurando la intermodalidad. Sabemos que es un necesario un tratamiento diferente de los espacios públicos para potenciar la movilidad colectiva, los usos compartidos de medios y modos y la mayor eficiencia de los operadores y del propio sistema de transporte público. En los próximos años, a través, en parte, de la puesta en marcha del eje transinsular de transporte que ya tenemos actualizado, estaremos ante el reto de implementar un nuevo modelo de movilidad para las islas, para lo que se hace imprescindible la coordinación y el trabajo conjunto de las distintas instituciones de nuestra comunidad autónoma. Le voy a dar un ejemplo de esta coordinación que ya está en marcha, el proyecto de la Metro Guagua, cofinanciado por todas las administraciones, incluida esta consejería, a través de una enmienda presentada por el Partido Popular de 1 millón de euros, pero también incluida en el Fondo de Desarrollo de Canarias, en el FEDECAN. Ya ve usted, señor Rodríguez, que el FEDECAN no era para farolas y aceras. Esta comunidad precisa de nuevos modelos ante nuevos retos. Todos estamos de acuerdo en que Canarias necesita un replanteamiento de las condiciones de movilidad, porque las soluciones dadas hasta el momento no han logrado de resolver los problemas de forma efectiva, aunque duda cabe que se han hecho avances de manera decidida. Pero, como les digo, no es suficiente. Este Gobierno está elaborando también, se lo adelanto, la convocatoria para 2018 para la confección de los planes de movilidad urbana sostenible de los ayuntamientos canarios. Son pocos los ayuntamientos que hoy tienen planes de movilidad aprobados. Y la elaboración de la guía metodológica canaria de realización de los mismos, que tiene como objetivo la implantación de formas de desplazamiento más sostenibles dentro de la ciudad, es decir, modos de transporte que hagan compatible crecimiento económico, cohesión social y defensa del medio ambiente, garantizando de esta forma una mejor calidad de vida para los ciudadanos. Por otra parte, hemos retomado la actualización del Observatorio de Costes del Transporte de Viajeros y del Transporte de Mercancías, al objeto de que sirva como referencia a las compañías que operan los servicios. En el transporte terrestre es imprescindible asegurar el acceso a un transporte regular de viajeros, considerando como un servicio público esencial, configurándolo como un transporte integrado de carácter insular. Por ello, la Consejería encargó un informe sobre los operadores del transporte regular colectivo de viajeros por carretera, en el que se evalúa al propio sector. En materia de transporte marítimo, es fundamental para este Gobierno potenciar las comunicaciones marítimas y garantizar la conectividad en la única OSP en trayectos marítimos, en transporte marítimo que tenemos, que es la Isla del Hierro. Hizo ayer justo un mes también que se inauguró y se recuperó, como todos saben, la línea interior que une el puerto de Huelta, Playa Santiago y San Sebastián de la Gomera, una demanda de los gomeros impulsada por su cabildo, también por la compañía operadora y también por este Gobierno, que modificó el 4 de agosto el decreto que establece las bonificaciones del transporte marítimo interinsular para pasar que todos los residentes canarios tuviesen un 75% de descuento.
Un minuto más, señor consejero.
Gracias, y termino. Contar con unas conexiones marítimas adecuadas al desarrollo económico y social en cada isla supone garantías a la conectividad y fomento de la cohesión territorial del archipiélago, tanto desde el punto de vista del transporte de ciudadanos como de mercancías. En este sentido, tal y como ustedes saben, el Gobierno de Canarias subvenciona el 25% del total de la bonificación de los viajes por mar, salvo los casos, el caso de la línea interior de La Gomera. En 2017 existían presupuestadas 22 millones. Hemos tenido que hacer las modificaciones necesarias hasta llegar a los 33 millones. En gran parte, esa subida de la bonificación ha sido producto del aumento de los pasajeros gracias a la medida del 75%. Sobre el reintegro de bonificaciones, pues estamos ahora mismo procediendo a abonar la correspondiente al segundo trimestre y termino, porque no me quedan más de 10 segundos, diciéndole que en la siguiente intervención hablaré con detalle del informe encargado antes del verano en relación al abaratamiento del billete a la península.
Muchas gracias, señor vicepresidente, señor consejero. Turno ahora para los grupos. Comenzamos por el grupo mixto. Señor Ramos Chineas, 3 minutos.
Gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señorías. Buenas tardes, señor vicepresidente del Gobierno. Una Canarias mejor conectada. Ese, entre otros muchos, debe ser nuestro objetivo, tanto en el interior de nuestras islas como en el resto del archipiélago, el territorio peninsular y, por supuesto, el extranjero. Una Canarias cohesionada, en la que por fin se compensen los elementos estructurales permanentes que condicionan nuestra economía y la economía doméstica de miles de canarios. Nos lastra y pesa la lejanía de nuestro propio país y de Europa, lo que impide que comercialicemos nuestros productos con facilidad y que no nos participemos en proyectos de infraestructuras de transportes esenciales como las ferroviarias o las carreteras de interés nacional. La insularidad nos divide como territorio fragmentado que somos, por lo que las obras en carreteras, las inversiones en puertos y en aeropuertos deben ser equitativas y planificarse en función de las necesidades de la población. Es por ello que la política de transportes debe ser una cuestión estratégica y debe tener no solo la implicación permanente del Ejecutivo canario, sino todo el apoyo y colaboración del Gobierno, del Estado y de los cabildos insulares. Es cierto que con la bonificación del 75% se ha dado un paso adelante para mejorar el transporte marítimo y aéreo interinsular de los residentes, lo que ha tenido una evidente repercusión en la cohesión de las islas, cosa que agradecemos. Y, por supuesto, desde la Agrupación Socialista Gomera, seguimos pidiendo que en el futuro esa bonificación llegue al 100%. Solo hay que ver las ventajas que ha traído un 75% para darnos cuenta de que podríamos terminar con muchos de los problemas que nos dividen, solo con alcanzar esa meta. Recordemos que también la bonificación del 100% de las mercancías entre islas y penínsulas contribuirá a que Canarias converja en un mercado interior auténtico y que se palíen en parte las limitaciones a la comercialización interinsular y de internacionalización de nuestros productos. No olvidemos que cuando avanzamos en política de transporte, no solo avanzamos en esta materia, y le pondré un par de ejemplos. En las islas no capitalinas tenemos retrasos evidentes no solo en las infraestructuras de transporte, también de otras esenciales como la sanitaria, lo que provoca que las familias deban trasladarse al hospital insular. Sin las adecuadas carreteras, las urgencias se agravan y por eso la cohesión no solo debe trabajarse a nivel archipiélago, también debe trabajarse para mejorar la interconectividad dentro de cada isla. Otro ejemplo es que muchos jóvenes estudian lejos de su hogar y es cierto que ahora están más conectados con sus familias por las 4 ayudas al transporte y la bonificación del 75%, pero debemos conseguir que esa bonificación nos conecte también con la península. Es imprescindible, pues, que nos pongamos de acuerdo y hagamos un frente común a la hora de conseguir esa bonificación, lo mismo que conseguir que el convenio de carretera se firme y que las medidas...
Muchas gracias, señor Ramos Chinea. Acabó su tiempo. Turno ahora para el grupo Podemos. Señor Denis.
Buenos días, señores de Coalición Canaria y de Nueva Canaria. Ustedes perdonen que me inmiscuya en una discusión que parece ser exclusivamente de ustedes, pero esto creo que lo que se está poniendo encima de la mesa no pueden ser aquí única y exclusivamente cálculos electorales respecto a quién se arraya el millón en Madrid o quién no se lo arraya. Y me parece que ahí el Gobierno de Canarias está cometiendo un error. Yo creo que no es responsable. Si la discusión están cometiendo un error en el sentido de que a lo que todos parece que deberíamos apostar, que es por la obligación de servicio público en los vuelos Canarias-Estado, me parece que esa es la discusión fundamental. Y no vale ahora estar diciendo que por qué no bonificación del resto, cuando además nos están parando la ley. Entonces esto, encima de la mesa no puede estar una discusión en términos de cálculos electorales. Me parece que deberíamos actuar con más responsabilidad. Porque son ustedes los que están diciendo, ¿por qué no vamos todos juntos a defender los intereses de Canarias en el REF amarillo? Creo que se está defendiendo. La cuestión aquí está en quién ha hecho valer un voto y quién ha hecho valer un voto. Entonces, me parece que la ciudadanía está tomando nota respecto a quién hace valer qué determinados intereses. Creo que el Gobierno de Canarias haría muy bien esto es, ¿no?, en tomar nota de lo que está sucediendo. ¿Cómo se hace valer un voto? No. Y nosotros evidentemente aplaudimos ya, pero no solo nosotros, la ciudadanía canaria está aplaudiendo lo que ha pasado con la bonificación al 75% de los vuelos interinsulares. Perdón, estamos los viajes interinsulares. Es un éxito y es de justicia. Hombre, señor diputado, señor Chinea, la bonificación del 100%, no sé yo hasta qué punto, pero bueno, me parece que es excesivo. Quizás a lo mejor también los cabildos, como decía la señora diputada del Partido Socialista, deberían mirarse el tema de las guaguas, porque efectivamente ahora está saliendo más barato ir de la Laguna a Las Palmas de Gran Canaria que ir de la Laguna a los cristianos, y a lo mejor la política de guaguas de algunos cabildos deberíamos también, esto no, mirarla. En definitiva, yo creo que puesto en la discusión, me parece que es importante activar la declaración de esto de, ¿no?, de obligación de servicio público, porque además la ley nos ampara, y nos ampara además también una serie de acuerdos. Acuerdos sobre lo que se está defendiendo ahora mismo en el REF, ¿eh?, el artículo 6 que se está defendiendo en el REF, que se está tramitando, se está planteando esa posibilidad. Y si es una posibilidad, ¿por qué nosotros no la exploramos? Porque es que tenemos un problema, no solamente es que tenemos alumnos que están fuera, es que tenemos familias que están segregadas. Es que la cosa está ya, en fin, cambiando de aire, ¿no? Entonces tenemos padres y madres que viven fuera y hijos que están aquí. Entonces me parece a mí que declarar obligación de servicio público los vuelos que conecten Canarias con el Estado debería ser un asunto que nos compete a todos los canarios, a todos los representantes políticos. Y no creo yo que lo bueno sería, es como están haciendo ustedes, intentar enfrascar a la población canaria en una discusión de quién se raya el mío, ¿no? Creo que aquí, como ustedes nos han pedido otras veces, que todos apoyemos ¿no?, la defensa de esta cuestión, me parece, porque es que además es más barato. Al erario público le sale más barato, porque así, si nosotros fijamos precios máximos de referencia, entonces digamos que las fluctuaciones del mercado no las tenemos que pagar en tasa ni en bonificación. Es más.
Gracias, señor Denis. Turno ahora para el Grupo Popular. Señora Navarro.
Gracias, presidenta. Señorías, señor Rodríguez, después de escucharlo solo llego a una conclusión. El problema, ¿sabe cuál es? Que su gobierno no tiene política de transporte y, lo que es peor, hoy no ha dado muestra de tener el menor interés por tenerla. Mire, llevamos 2 años esperando por el borrador de modificación de la ley del transporte por carretera. Ha ignorado o han ignorado un concepto fundamental para la cohesión económica y social de Canarias, el concepto de la triple insularidad. Sí, señor consejero, de la triple insularidad, porque a veces es más difícil y costoso desplazarse dentro de la propia isla que viajar a la isla de al lado, y en eso tienen ustedes plenas competencias y responsabilidad. Y para colmo de los males, cuando empezamos a realizar avances importantes con el Gobierno de la Nación para abaratar los costes del transporte con la península, se dedican a pelearse para ver quién se cuelga las medallas. Mire, señor vicepresidente, yo no sé si la polémica que mantiene usted con Nueva Canarias se debe a un ataque de celos o si están intentando torpedear o poner en riesgo la negociación con Nueva Canarias con el Gobierno de la Nación, como bien dice don Román Rodríguez. Lo que sí sé, y ya se lo dije en su momento, cuando tuvo a bien convocarnos, que por este camino no vamos a llegar muy lejos. Y también lo que tengo muy claro es que el informe que ha encargado para justificar su propuesta alternativa, sinceramente, después de estudiarlo, no concluye lo que ustedes dicen que concluye. Y esto es algo que para nosotros, para el Grupo Popular, nos parece preocupante. Porque, claro, si no somos técnicamente rigurosos en un asunto tan complejo como este, pues va a ser muy difícil seguir avanzando. Y bueno, yo ya le adelanto, ese informe tiene una serie de limitaciones, entre otras. Primero, que está realizado con una información estadística sobre las tarifas de las compañías que los técnicos califican de escasa y opaca, con lo cual las recomendaciones a las que llega no son concluyentes. Segundo, se trabaja con meras hipótesis y futuribles, siempre condicionados a la confirmación de los datos, como los propios autores del informe reconocen. Y en tercer lugar, el principal argumento utilizado para descartar las demás opciones, pues lo podríamos aplicar exactamente igual a la bonificación de la tasa aérea al pasajero que ustedes defienden. Por lo tanto, nada nos garantiza que una disminución de esa tasa no sea compensada posteriormente por las compañías en su política comercial de precios. Así que no simplifiquemos, por favor, porque el asunto es bien complejo. Yo entiendo la rivalidad, ya se lo he dicho, entre ustedes y Nueva Canaria, por pactar con el gobierno de Mariano Rajoy, pero creo que este asunto no puede reducirse a un concurso de vanidades para ver quién vuela más alto. Se lo dije el otro día y se lo repito hoy. Traiga a esta Cámara una comunicación como he tenido. Estudiemos todas las opciones y busquemos una postura común como hicimos con el REF. Y no partamos de posiciones preconcebidas, entre otras cosas porque tal vez, señor consejero, la posición o la solución final.
Muchas gracias, señora Australia. Señora Navarro, perdón, disculpe. Turno ahora del Grupo Parlamentario Socialista. Señor Matos.
Sí, presidenta, señorías. Yo quiero decirles a los representantes de Nueva Canaria y de Coalición Canaria que no han conseguido el 75% de descuento para los residentes, han conseguido un 25%, porque las bonificaciones primero del 33% para los residentes y posteriormente el 50% fueron bajo la dirección de dos gobiernos socialistas, por un lado Felipe González y por otro lado José Luis Rodríguez Zapatero. Así que, si nos vamos a apuntar medallas, apúntennos a nosotros el 50% en el descuento de residentes y ustedes apúntense un 25%. Todavía les queda otro 25% para apuntarse las mismas medallas que el Partido Socialista. Lo digo porque yo creo que a los ciudadanos a lo mejor esto les interesa bastante poco. ¿De quién fue el logro político? Yo creo que lo que a los ciudadanos les interesa es que hoy pueden viajar algo más barato entre islas. En todo caso, reivindico el papel de los gobiernos socialistas en estas dos cuestiones que me parecen fundamentales. Pero miren, yo creo que hay cosas más importantes, esta es importante, pero hay cosas muy relevantes que tener en cuenta y hay un debate importante sobre la mesa, que se ha puesto de manifiesto en la dificultad de movilidad de canarios en la península que no van de vacaciones o no vienen de vacaciones. Son gente que se ha tenido que marchar, desgraciadamente, además gente muy joven. Se nos ha ido el talento en los últimos años y que muchas veces tienen que renunciar a venir a ver a sus familiares simplemente por fechas señaladas como las de Navidad, Semana Santa, porque simplemente no encuentran un billete asequible a su bolsillo. Y esta es la realidad y tenemos que darles una respuesta. ¿Y cuál es esa respuesta? A mí me parece que están bien estas comparecencias, porque podemos escuchar al consejero, e intercambiamos algunas opiniones. Pero esta Cámara ha decidido crear una comisión de estudio del transporte. Y estos son temas tan técnicos y tan delicados que yo creo que cualquiera de las fórmulas que pongamos sobre la mesa probablemente no es la perfecta. Tendremos que elegir la menos mala de todas. Y aquí hay un debate. Hay un debate de cuál es la mejor opción. De luego, nosotros en principio nos parece que la declaración de obligación de servicio público no parece que sea la mejor. Donde se ha aprobado, ha encarecido los billetes. Donde se ha aprobado, ha encarecido los billetes. Nosotros creemos que lo mejor para que los billetes desciendan de precio es la competencia. A mí me preocupa mucho más lo que está ocurriendo con las empresas, con las compañías low cost, que está habiendo una pequeña crisis de las compañías low cost que conectan Canarias y que han abaratado mucho más los billetes, esa competencia entre compañías low cost, que probablemente decisiones en el boletín oficial del Estado. Por tanto, lo que tenemos que, en nuestra opinión, es poner las herramientas para que esa competencia siga siendo útil. ¿Cuál es la solución? No lo sabemos, lo podemos estudiar en esa comparación. O bien la bonificación directa al propio viajero, o pelear porque AENA rebaje las tasas aeroportuarias o bonificar las tasas aeroportuarias. Creo que hay un ramillete de fórmulas posiblemente más eficaces que no dan tiempo en 3 minutos de intervenir para buscar lo que todos queremos, que es que estas personas, estos compatriotas canarios, puedan viajar en estas fechas a ver a sus familiares. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Mato. Por el Grupo Nacionalista Canario, señor Ruano.
Buenas tardes, señor presidente, señorías. Señor Rodríguez, don Román, como grupo proponente, Nueva Canaria. Creo que don Gustavo Matos ha centrado en gran parte la preocupación en torno al tema por el cual, o sea, estoy convencido que está movido su grupo cuando interviene también como partido en el ámbito de las negociaciones respecto a los presupuestos generales del Estado. Y es que los billetes sean más baratos. Ese es el objetivo. Por tanto, la fórmula que sea mejor es la que tenemos que utilizar. Esta es la cuestión. Yo he hecho pública declaración respecto al papel en los presupuestos generales del Estado del año 17 favorable en nombre de mi grupo y también en la posición de mi partido del buen trabajo realizado por Nueva Canaria en relación con la política de transporte. Por tanto, no hay nada, no hay millo que rayar, como dice nuestro compañero de Podemos. Está en el haber de Nueva Canaria el haber propuesto medidas que han servido, son útiles para el abaratamiento de los billetes entre las islas. Porque en el proceso de construcción del contenido de los aspectos económicos del REF, y usted se ha referido a la ley del 94 cuando habla de los transportes, participamos en un proceso. Ese proceso tiene etapas. Usted citó uno, usted dijo, el señor Ruano redactó, sí, yo redacté, tenía un papel en aquel momento, los diputados de Coalición Canaria en el Congreso en aquel momento eran 4, el Partido Popular gobernaba España en minoría, existía Convergencia y Unión, fíjese usted, y por tanto las cosas van cambiando, se van transformando, y es nuestro deber, el de los responsables públicos, el buscar al final el bien común, y en ese sentido comparto la aseveración vinculada al tema de los precios. Busquemos cuál es la mejor. En el año 98, quienes redactamos aquel texto y quienes lo apoyaron políticamente, creyeron y creímos que era la mejor solución. A lo mejor es la mejor incluso todavía. Vamos a ver ese estudio. El estudio hace 4 propuestas, de las cuales algunas se experimentaron también en el 98, como es la bajada de las tasas de aterrizaje. Recuerdo que la bajada de las tasas de aterrizaje en el 98 se hicieron en el territorio canario en el 70% y en la relación Canarias-Península en el 15%. Estamos en un espacio en donde se han estudiado 4 fórmulas, la del 75% de bonificación, la bonificación a las compañías operadoras en las tasas de aterrizaje y navegación, las obligaciones de servicio público Canarias Península o la bonificación directa a la tasa del pasajero, que en principio parece que es la mejor. Veámoslo, estudiémoslo y contribuyamos y que nadie se haga nadie se apropie al final del resultado final. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Ruano. Turno del grupo proponente, del grupo de Nueva Canaria, señor Rodríguez.
Vamos a ver, señor Ruano. En el 94 dijo este Parlamento eso y el Parlamento español lo ratificó. En el artículo 5, apartado 5, se hablaba de la obligación de servicio público. Pero es que en el año 15, usted y yo votamos aquí que la obligación de servicio público tenía que ser el instrumento para poner precios de referencia y abaratar el transporte. En abril del año 15. Pero es que además lo ratificamos con los informes favorables de mayo de este año. Pero además está en el artículo 6.3 de la ley en tramitación, que por cierto, las enmiendas se amplían hasta el día 17. De manera que lo que ha hecho Nueva Canaria en la negociación para el presupuesto del 17 es aprovechar esas circunstancias y además de haber conquistado, y era poco creíble en aquel momento, el incremento del 50 al 75 para el tráfico marítimo y aéreo entre los residentes del archipiélago y el 100% para el transporte de mercancías entre las islas y entre las islas y la península, conquista histórica, relevante, conquistada por estas circunstancias que sabemos que se dieron en este presupuesto y las pusimos al servicio del interés general. Y eso es así y es indiscutible. Y yo le agradezco que reconozca las cosas elementales, pero hay alguien que no sabe reconocer las cosas elementales, y esto fue así. Y hubo gente que lo negó, y hubo gente que se lo intentó apropiar. Algunos fueron corriendo a hacerse fotos para gestionar una cuestión que estaba en el boletín oficial del Estado. Y esta es la historia. Y en este verano, cuando nosotros nos sentamos con el Partido Popular, y les tengo que confesar que con el presidente del Gobierno y con la vicepresidenta, personalmente expliqué este tema, personalmente. Y utilizábamos la doble condición. No se trata solo de abaratar el transporte de avión Canarias Península a los residentes, también para los canarios que no están y también para los que nos pueden visitar. Mire, el tema del turismo es cíclico. Hay ya analistas que plantean que, afortunadamente para ellos, y yo me alegro, las competidores que ahora estaban fuera de mercado por razones de la violencia o de la inestabilidad política se empezarán a recuperar. Y será una de las claves para mantener los niveles de crecimiento del turismo, el turismo peninsular. Y una de las cuestiones más comprometedoras con el turismo peninsular es el precio del transporte. De manera que abaratar el transporte con precios de referencia, solo hay un camino legal, la obligación de servicio público. Solo hay un camino legal de establecer precios de referencia, precio máximo, para que los aprovechen los residentes con la bonificación y para que los aprovechen los no residentes sin la bonificación y para que los aprovechen, por lo tanto, el conjunto de los ciudadanos del Estado español. Y eso es lo que hemos puesto y hemos firmado. Fíjense ustedes que lo que hicimos en el acuerdo que firmó el señor Rajoy conmigo el 30 de mayo fue, le trasladé exactamente el punto 6.3 de la ley del REF en tramitación, y lo han entendido la vicepresidenta, porque nosotros decíamos, si no logramos la obligación de servicio público con precios de referencia para atender a todas las necesidades, no nos quedará otro remedio, si perdemos esa batalla, de ir a mejorar las bonificaciones. Y le hablamos del 75% también, pasar del 50% al 75%. Y la vicepresidenta me respondía, el problema que tiene es que eso nos costará más al erario público, no beneficiará a los canarios de la península y además, si las compañías quieren, suben el precio y pagará más el erario público y más el usuario. Y la respuesta mía fue, pues vicepresidenta, está claro que el único camino, por eso están las leyes, por eso lo han suscrito ustedes, lo hemos suscrito nosotros, es obligación de servicio público. Otra cuestión es que tenga dificultades la obligación de servicio público. Pero esos son otros López. Sabemos que hay dificultades porque la Comisión Europea puede poner dificultades. Pero esta es una región ultraperiférica que ha logrado modular políticas más complejas y más esenciales que las del transporte. Si hay algo que identifica el alejamiento es el transporte. De manera que si se pelea con fuerza, con ganas, era impensable que llegáramos al 100% del transporte de mercancías. Impensable. Y está conseguido. Era impensable para los propios operadores que alcanzáramos el 75%. Y está conseguido. Y es perfectamente posible conquistar ante las autoridades europeas y españolas obligaciones de servicio público para las conexiones Canarias-Península. Porque algunos no se han enterado que las obligaciones de servicio público, falso, que impidan el mercado. Falso. El mejor ejemplo, Canarias. Todas las conexiones son obligación de servicio público abiertas, menos tres. Gran Canaria, sur de Tenerife. Gran Canaria, La Gomera. Tenerife, La Gomera. Todas las demás son obligación de servicio público con precios de referencia y con competencia. La demanda ha aumentado y la competencia también. El 30 de octubre, con Air Europa incorporada, pone en evidencia un mercado de conectividad aérea de los más importantes de España, que es el de Canarias, ha aumentado con obligación de servicio público y precios de referencia abiertos la competencia y, por tanto, también la demanda. De manera que el único camino que hemos identificado en este Parlamento por unanimidad en el 94, en el 2015 y en el 2017 es este. Pero es que no había que ser muy inteligente, es que este es el camino que está arreglado para resolver el problema del abaratamiento de la conectividad de los territorios alejados con los territorios centrales. Y ahí está. Y luego, nosotros el informe no lo tenemos porque el vicepresidente se lo presenta a la prensa. Se lo presenta a la prensa primero, no te llama para decir, oye, ¿cómo va esa negociación? Porque eso está firmado por el señor Rajoy y por mí. Hay que estudiar en el Ministerio de Fomento la obligación de servicio público. Que las conexiones Canarias-Península sean obligación de servicio público, hay que medir los precios de referencia y mantenemos el 50% si conseguimos esta conquista. Si no fuera posible, vamos a pedir el 75%, pero tiene el inconveniente que si no hay precios de referencia, las compañías pueden subir ese precio y la repercusión para el erario público será alta y también para los usuarios. Y en cualquier caso, si no hay precios de referencia, nada que hacer con los ciudadanos canarios que están en la península o esas familias partidas que existen a miles en este caso. De manera que lo que hemos hecho es lo que este Parlamento ha decidido. Y lo que no se comprende es que el Gobierno, en verano, encargue un informe deprisa y corriendo para tratar de protagonizar lo que no le corresponde, porque es que hay un cauce, está firmado. Es más, ya les adelanto, en sentido estricto, no necesitamos el presupuesto del 18 para que esta conquista salga adelante si el Gobierno de España concluye que es el camino más adecuado, porque no precisan de más gasto presupuestario, a lo mejor hasta de menos, porque ahora pagan el 50% de las cantidades que quieren las compañías y pagarían el 50% como máximo de la cantidad de referencia, de manera que pudiera ser hasta eficiente desde el punto de vista del gasto público. Y lo que no se puede sacar de la manga al Gobierno es cuestionar que las obligaciones de servicio público son más caras que los mercados libres. Eso es falso. Las obligaciones de servicio público abiertas como las que tenemos en Canarias son muy baratas, tan baratas que se ha multiplicado la movilidad un 35%, que la gente viene a Tenerife a tomar café. Pero es verdad, me lo ha dicho, voy a ver a fulano y me tomo un café y me vengo por la tarde, porque son 5 euros para allá y 5 euros para acá. ¿Cómo que no hay competencia? Viene una tercera compañía. Hay una compañía que ha puesto una nueva línea con el hierro y son obligación de servicio público. Las obligaciones que comprometen la competencia y existen porque no la hay son las cerradas, las que se sacan a concurso. Las que se sacan a concurso. En el propio estudio me dicen que Chipre, que es la única abierta de las que se cita, es más barata. Abierta. Abierta quiere decir que con los precios de referencia cualquiera puede venir a desempeñar la función, y aquí tenemos 3 compañías operando en Canarias. ¿Qué han hecho ustedes con este estudio? Debilitar la posición de Canarias, porque lo fácil es no hacer nada. Poner peligrosísimo este dato. Dice este informe que el precio medio de billete de ida y vuelta, escuchen bien, con bonificación son 95 euros. No me lo creo. Para los residentes no me lo creo. No conozco a nadie que viaje de forma regular Canarias-Península, ida y vuelta con bonificación a 95 euros. De manera que con este precio, si este precio fuera cierto, difícil tenemos argumentar que hay que mejorar, digamos, abaratar el transporte. Y además deja fuera con su tesis a los canarios que no viven aquí, y además hace una crítica a la obligación de servicio público inconsistente, sencillamente una opinión interesada. A partir de que no salga la obligación de servicio público, si esta circunstancia se diera, toca bonificar más, pero ya ni tarifa ni tasa, sino sencillamente irnos al 75%, sencillamente irnos al 75%, porque además está hablado, vamos a buscar el camino más racional, el que interesa ambas partes, el que contiene el gasto público, el que respeta todas las necesidades de todos los canarios. No va a disminuir la competencia en absoluto, 2,5 millones de pasajeros. Hay garantías de competencia con seguridad absoluta y más teniendo en cuenta el destino turístico, y lo que tienen que hacer ustedes es dejar que un acuerdo que va bien, y hemos demostrado que sabemos defender a esta tierra, y el mejor ejemplo es lo que hemos hablado hoy aquí, que nos dejen hacer el trabajo bien y se ocupen ustedes. Presidente. Porque es que, escuchen bien. Lo del tráfico marítimo ha funcionado razonablemente. El transporte terrestre, mire, sacamos esta mañana de la página web de Dixon, desde Santa Cruz de Tenerife al aeropuerto del sur de Tenerife, 9,15 euros. Eso es competencia de esta comunidad. ¿Por qué no nos cuenta cómo va a abaratar esto? No ponen ustedes ni un solo euro para el transporte terrestre, ni un solo euro. El presupuesto del Estado este aumentó la asignación para Canarias a una enmienda de Nueva Canaria en 2,5 millones para medio año, pero en 5 millones para el otro, es decir, un 20%. ¿Pero cuánto? Bueno, no, ustedes no han puesto nada. Sí, ustedes dicen que lo van a hacer. Nosotros hemos conseguido aumentar el presupuesto del transporte terrestre un 20% en esta ley de presupuesto. En esta ley de presupuesto. Lo que tiene que hacer usted es abaratar el transporte terrestre, que es de su competencia, de esta comunidad. Y ahí no tiene ni planes ni estudios. Sencillamente correr detrás del Ayuntamiento de Las Palmas para hacerse una foto de la Metro Guagua, que usted la conoció. Un millón que puso el PP. Usted fue solo a hacerse la foto, porque esto sí que lo hace bien. Gobernar sus competencias lo hace rematadamente mal, y defender esta tierra peor.
Gracias, señor Rodríguez. Turno del Gobierno, señor vicepresidente y consejero de Obras Públicas y Transporte.
Gracias, presidente. Solo un matiz, no pienso ahondar en el mismo, pero se lo he dicho alguna vez, señor Rodríguez, en salir en la foto usted es mucho más experto que yo. Señor Mato, estoy a disposición de la mesa de estudio, además lo dije desde el primer momento, no solo para comparecer yo, sino mejor aún, para que comparezca el experto o los expertos que han elaborado el informe. Yo creo que es bueno que el estudio tenga la mayor difusión posible y que tenga la mesa de estudio un conocimiento amplio del mismo. El estudio que se encargó antes del verano analiza las distintas fórmulas para lograr el abaratamiento del coste del billete. No entra en cómo mejorar la conectividad, solamente busca cómo abaratar el coste del billete, es decir, que a los canarios les cueste menos viajar a la península, que es al final el objetivo común, entiendo, común que tenemos todos y todas. En ese análisis, como decía el señor Ruano, pues analiza en profundidad los cuatro instrumentos que ellos consideran posibles a la hora de lograr el abaratamiento del coste de billete Canarias-Península. Uno es el aumento del 50 al 75% del descuento de residente, tal y como se ha hecho en Canarias con la gran colaboración y imprescindible de Nueva Canaria, y analizando esa medida del aumento del 50 al 75, concluye que a lo largo de los últimos 12 años, a pesar de que han existido incrementos del aumento del descuento de residentes, ese incremento no se ha ido proporcionalmente al precio del billete. Por eso entiende que sería una medida positiva para abaratar el coste del billete, entiende también que sería una medida positiva para ser más competitivo el corredor Canarias-Península, pero es cierto que todo el esfuerzo económico que se haría para implementar esa medida no iría directamente al coste del billete. Luego también analiza la OSP, y en la OSP analiza dos cuestiones principales. Una, que es la dificultad que existe a la hora de instalar una obligación de servicio público entre Canarias y Península, y la otra es una comparativa entre las distintas OSP que existen, Canarias-Península, es decir, isla al continente, quiero decir, en donde fija precio del kilómetro, y efectivamente el precio del kilómetro lo fija más alto porque pierde competitividad, porque hace menos competitiva el corredor Canarias-Península, como ha dicho el señor Mato. Y lo último que analiza son dos tipos de bonificación de tasa.
Señorías, perdone,
las tasas directamente que van a las compañías, se hizo en el periodo 2008-2009, creo recordar, gobierno de Zapatero, y que lo que logró fue incrementar de manera clara la competitividad en el corredor, dado que era más atractivo para las compañías venir a operar a Canarias. Pero, por otro lado, no había una repercusión directa, al menos, en el precio del billete. Por eso analiza una segunda opción dentro de las tasas, que es bonificar la tasa que pagan directamente los pasajeros y que está separada en el precio del billete. De esa tasa ya hay precedentes. En Azores, por ejemplo, está bonificada esa tasa con respecto a los viajes isla-continente. Señora Navarro, como bien decía, el informe lo que busca es el diálogo. Analiza las situaciones, pero no concluye, ustedes elijan una sola. Lo que dice es que todas las opciones, pues efectivamente, tienen pros y contras, todas las opciones tienen sus dificultades y sus costes, y lo que yo he pedido encarecidamente es que nos sentemos a tener una posición común. No es otra cuestión, y eso se consigue a través del diálogo. Señor Rodríguez, no sé por qué me temía que no le iba a parecer suficiente. No se crea que a mí me lo parece. Por eso, como ya le he dicho anteriormente, mi equipo y yo trabajamos y lo seguiremos haciendo para continuar mejorando y avanzando día tras día en la mejor conectividad de los canarios, insisto, en todos sus modos, para conseguir que, entre otras cuestiones, y esperemos que sea más pronto que tarde, que ir de Las Palmas a Mogán sea tan barato como viajar de Las Palmas a Morrojable hoy en día. Con motivo de ello, sí me gustaría decirle que repetir un mensaje mil veces, aunque no sea verdad, no le va a dar la razón. Ayer le escuchaba decir que era más barato ir a cualquier isla, viajar entre islas, que moverse entre el aeropuerto de Gran Canaria y la estación de San Telmo, y aquí tengo los precios. El primer precio bonificado es de 1,84 euros. y el más bonificado 1,22 euros. Con lo cual, decir una mentira 3, 4, 5 veces no le va a dar la razón. Sobre el artículo 6.3 del REF. En relación al artículo 6.3 del REF, le he escuchado decir de forma reiterada...
Señorías, perdone, señor vicepresidente. Señorías, estamos terminando ya el pleno. Por favor, guarden silencio. Gracias.
Le he escuchado decir de forma reiterada que es el que puso sobre la mesa de manera literal en la negociación que dice tiene cerrada con el Estado para el abaratamiento de los billetes. Hoy lo he vuelto a decir. Aunque nos desconcierta, hace escasamente una semana leía en el periódico Expansión unas declaraciones suyas en las que afirma textualmente no hay ninguna negociación con el Estado y simplemente hay algunos asuntos sobre la mesa. Deberá aclararnos cuando pueda qué ocurre con eso que tiene o no tiene cerrado. En definitiva, el citado artículo del REF dice textualmente lo siguiente: dentro del respeto a la normativa comunitaria y al principio de libertad tarifaria, la Administración velará para que las compañías prestatarias de servicio de pasajeros atiendan en la fijación de sus tarifas a la necesidad de garantizar el principio de continuidad territorial y a los costes derivados de la doble insularidad a efectos de la necesaria conexión con las líneas del resto del territorio nacional, pudiendo fijar al respecto, cuando razones imperiosas de interés general así lo aconsejaran, precios máximos de referencia en aquellas líneas declaradas como obligación de servicio público. Señor Rodríguez, el artículo es claro, pudiendo fijar como opción cuando razones imperiosas de interés general lo aconseje. Usted sabe, como lo he escuchado decir, que es tremendamente complicado, lo ha dicho usted, no yo, que la Unión Europea apruebe en las circunstancias actuales. Pero lejos de la dificultad que pueda suponer para el Estado, ya le he expresado que la OSP no es la mejor opción para lograr lo que buscamos, el abaratamiento del coste del billete. Otra cuestión es la conectividad, que eso sí, y ahí estamos abiertos, para mejorar la conectividad, sí, efectivamente, la obligación de servicio público sí sería la mejor opción. Como ha dicho el señor Ruano, en el año 98, lo que se pretendía garantizar no era un abaratamiento del coste del billete, lo que se pretendía garantizar en Canarias era que las Islas Canarias estuviesen conectadas entre sí. Mira, le voy a mostrar una cosa. Aquí me tiene a mí, en julio del 2017, se lee en pequeño, afirmando hace unos meses que la OSP era la mejor opción para lograr rebajar el coste del billete. Yo lo decía. A usted también le he escuchado afirmar que aumentar el descuento de residente hasta el 75% para los viajes con la península es una opción más realista. Más realista, con mayores garantías de poder salir adelante. Más tarde prefirió priorizar la OSP, no lo hizo la primera vez. Bien, todas lo son, aunque ninguna de las dos, según el informe encargado, son las que mayor impacto tiene en los precios de los vuelos. Afortunadamente, a principios del verano, después de la aprobación de los presupuestos, como ya le he dicho, encargamos el estudio, para no hablar sin conocimiento de causa, porque ni usted ni yo somos expertos, señor Rodríguez, sí lo son los redactores del informe, que ha intentado usted cuestionar, por cierto. Los redactores del informe son los mismos que informan la viabilidad del proyecto de la Metro Guagua. Del mismo se deriva que, aunque varias son las opciones, como decía, incluidas la declaración de la OCP o el aumento hasta el 75% del descuento de residente, ninguna de ellas impacta tanto en el precio final que soporta el ciudadano al pagar el billete como la bonificación del 100% de las tasas a los pasajeros. Esa que todos nos toca pagar al final una vez tenemos casi comprado los billetes. Una bajada de hasta el 64%. Estos son los datos reales y, como comprenderá, no puedo esconderlos en un cajón. Es mi responsabilidad y mi competencia velar por el interés general de los ciudadanos canarios. Me ha parecido cuanto menos curioso escuchar hablar de medallas, protagonismos y fotos. Me gustaría hacer un llamamiento a la calma. Señor Rodríguez, no tiene mucho sentido hablar de medallas y convocar una rueda de prensa o realizar declaraciones de forma reiterada a los medios de comunicación en los que lo único que se deriva de la misma era: es un logro de Nueva Canaria, es una negociación de Nueva Canaria. Yo le aseguro que su foto con Rajoy no va a peligrar, con lo cual le pido que me escuche. Este consejero ha reiterado Este consejero ha reiterado desde el primer momento en el que se conocieron los datos del informe que el objetivo es el de crear un frente común, como ha dicho el portavoz de ASG o como han dicho la portavoz del Partido Popular o el portavoz del Partido Socialista, entre otros. El fin debe ser que todos los partidos con representación en esta Cámara nos unamos para exigir al Estado que los canarios nos movamos por el territorio en igualdad de condiciones que lo hace un gallego, un andaluz o un extremeño. Tenemos mucho más que ganar juntos que por separado. Las conclusiones del informe son claras. La bonificación de las tasas parece ser la medida que más impacta en la bajada de los precios, pero he sido claro. Nos reuniremos, debatiremos sobre el informe y tomaremos una decisión conjunta, consensuada, dialogada. En ningún momento he hecho este informe ni esta propuesta una bandera propia, ni del Gobierno ni del partido. Por eso, señor Rodríguez, le invito, como han hecho el resto de los grupos políticos, a aceptar la invitación para debatir sobre un informe que es lo más importante, abaratar el costo de los billetes de los canarios. Gracias.
Muchas gracias, señor vicepresidente. Damos por finalizada la sesión de la mañana. Reanudamos a las 5 de la tarde. Gracias. ¿Por qué? 5 de la tarde.